Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben que para nosotros su compañía es vital y doblemente agradecidos por estar en estas fechas más propias del disfrute y del desmelene en cualquier playa o en cualquier pueblo. Por lo que percibimos, el hecho de que hablemos de Cristiano Ronaldo y de su futuro provoca reacciones contrapuestas. Por un lado, nos acusan de vender humo y por otro, toman cartas en este asunto mucho más que en otros. Así que nos asquea, pero estamos encantados. No es nuestra intención, ni mucho menos, crear falsas expectativas a los aficionados, para bien o para mal. Y por eso esta noche en el partidazo les vamos a contar todos los detalles sobre cómo se ha gestado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo, de que el portugués juegue en el Atlético de Madrid. Harto complicado, ¿eh? Es un asunto harto complicado de que se produzca, pero la mínima posibilidad está ahí. Enseguida les damos todos los detalles, pero quédense con el pistoletazo inicial de toda esta historia, que es ni más ni menos la llamada de Jorge Méndez al Atlético de Madrid para ofrecer los servicios de Cristiano. El Atleti respondió rápidamente que económicamente era inviable, pero en la propuesta se contempla que el dinero pasa a un segundo plano, ya que el objetivo de CR7 es jugar la Champions y es llegar al 100% estado de forma al que se supone va a ser su último Mundial. A partir de ahí crece la ilusión, crece también el enojo por parte de muchos seguidores del Atlético de Madrid, según vean los atléticos esta opción, hasta que en una de esas el nuevo director deportivo del Atlético de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha echado por tierra esta posibilidad.
Le voy a decir la verdad, en mi pugna el tema sentimental con el tema deportivo. Yo creo que Cristiano, nadie puede dudar que es un grandísimo jugador, pero nadie puede dudar que también desde el punto de vista sentimental de los aficionados del Atlético de Madrid, como soy yo, es una cuestión complicada de manejar, muy complicada de manejar. Esto es como todo, se dice que si lo fichas y en cuanto empieza a meter goles, la cosa se habrá olvidado. Puede ser, pero es una situación complicada. Ahora nadie puede dudar que es un grandísimo futbolista y que todavía le quedan años de rendimiento deportivo.
Da la casualidad de que José Luis Martínez Almeida es también el alcalde de Madrid, pero es que en cuestiones atléticas se puede decir que es el portavoz oficial prácticamente. Hoy lo ha dicho en la presentación de la nueva ciudad deportiva del Atleti, que se va a construir alrededor del estadio Metropolitano, que desde hoy cambia su nombre oficialmente, se llama Civitas Metropolitano. Y la nueva ciudad deportiva, desde luego, como responda a las imágenes que hemos visto, al proyecto que hemos visto, es realmente espectacular. A las 2 de la mañana el Barça juega en Miami su primer partido de la gira americana ante el Inter de Miami. Lo va a hacer sin Xavi en el banquillo, que no ha llevado todavía, y veremos si juega o no Robert Lewandowski, que desde las 10:30 es oficialmente jugador del Barça para las 4 próximas temporadas. El montante de la operación asciende a 45 millones de euros más 5 en variables. Joan Laporta estuvo la pasada madrugada en el programa de televisión que Risto Stoico presenta en Estados Unidos. El presidente del Barça habló sobre las próximas incorporaciones que pretende realizar el club.
No te puedo ahora comentar todos los que estamos trabajando y permíteme que mantenga la reserva, pero ahora vamos a trabajar en defensa. Vamos a trabajar en defensa, Xavi nos tiene orientados con una serie de jugadores y espero que los culés tengan nuevas alegrías.
El Real Madrid está viajando a estas horas rumbo a Las Vegas, donde va a jugar la madrugada del próximo sábado contra el Barça. La noticia es que no ha viajado Borja Mayoral al no cumplir la pauta de vacunación que se exige para entrar en Estados Unidos. El Villarreal, hablamos del mercado, ha alcanzado un principio de acuerdo con Edinson Cavani, objetivo número uno de Unai Emery. Eso sí, antes de cerrar el fichaje, tiene que salir un delantero y todo apunta a que será Paco Alcácer. Además, otros movimientos, Luis Suárez, el delantero colombiano, se va del Granada al Olympique de Marsella. El equipo nazarí obtendrá alrededor de 10 millones de euros. Take Kubo es ya oficialmente jugador de la Real Sociedad. Ha llegado a un acuerdo para el traspaso del japonés, que será Churi Urdin, hasta la temporada 26-27. Y Kaiki Fernández, el central brasileño, llega a la Almería procedente del Santos de Brasil, firma por 6 temporadas. Y además del aspecto internacional, destacamos que Matías de Ligt ya es jugador oficial del Bayern de Múnich y que Sebastian Haller, reciente fichaje del Borussia de Dortmund, se supone que era el sustituto de Erling Haaland, ha sido diagnosticado con un tumor testicular, exactamente el mismo que le diagnosticaron y por el que fue tratado Yeray Álvarez, el jugador del Athletic de Bilbao. El central rojiblanco no ha tardado en mostrar su apoyo al jugador a través de Twitter con un sentido: estoy contigo, mantente fuerte y mejórate pronto. Pues ojalá pueda superar, tal y como lo hizo el jugador del Athletic, esta difícil circunstancia. Recordamos la gran cita deportiva de mañana, será a las 9 de la noche en Brighton. España e Inglaterra se miden en los cuartos de final de la Eurocopa femenina. Inglaterra es la gran favorita a ganar el torneo después de una primera fase de récord. Ha ganado los 3 partidos disputados, ha marcado 14 goles y no ha encajado ni un solo gol. Y es además la selección anfitriona de esta Eurocopa. Y España ya saben que va con bajas muy sensibles, la última la de Alexia Putellas, pero desde luego por ilusión y por ganas no va a ser. Las chicas de Jorge Vilda están absolutamente preparadas para dar la sorpresa, la que sería la gran sorpresa de esta Eurocopa en la jornada de mañana. Al margen del fútbol, en ciclismo, el canadiense Hugo Hulé se ha impuesto en la 16ª etapa del Tour de Francia tras culminar la escapada del día. Tadej Pogačar está a 2.22 de Vingegaard, lo ha intentado, pero una vez más Vingegaard ha estado sellado a su rueda. También ha atacado Enric Mas, pero ha terminado cediendo casi 3 minutos con los favoritos. Y el que ha llegado fuera de control ha sido Marc Soler, el compañero de Tadej Pogačar en el UAE. Marc Soler, que ha explicado así los problemas que ha sufrido durante la etapa.
Bueno, desde domingo a la noche no me encontraba muy bien, no he acabado de recuperar y ahora pues hoy de salida iba mal, con ganas de vomitar cada vez que apretaba. Y bueno, sí, para intentar terminar el control, creo que es importante cada corredor del equipo y lo mejor era intentar terminar y estar con él, pero no ha podido ser.
Así que el UAE, Tadej Pogačar, pierde a uno de sus principales baluartes. La verdad es que en este Tour de Francia, sobre todo en las últimas etapas, hay que hacer prácticamente un parte de guerra después de cada una de las etapas, viendo cuántos elementos han perdido cada uno de los equipos. Y es que ya están bajo mínimos ante las dos próximas etapas, que son las dos etapas reinas en los Pirineos. Dos etapones tremendos los que tienen que disputar mañana y pasado los ciclistas en el Tour de Francia. En tenis, Carlos Alcaraz ha debutado con una sufrida victoria ante el alemán Nicolas Kuhn en el torneo de Hamburgo. Y en motociclismo, el piloto español Alex Rins abandona Suzuki y firma por Honda para las dos próximas temporadas. Sustituirá en la escudería japonesa a Alex Márquez. Pues estos son los grandes titulares de una jornada en la que vamos a hablar de todos estos asuntos con Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches.
Querido, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien? ¿Y por ahí?
Sí, sí, expectante. Porque esta vez que me pone muy cachondo, sí.
Sí, sí. Hoy también vamos a tener la presencia de un ilustre atlético, ¿sí?, para que nos dé su punto de vista. Sí, es el que nos falta de esta
casa.
No,
es el hombre.
Es el hombre, sí. Sí, sí, sí. A lo mejor nos hace una fábula sobre la historia de Cristiano Ronaldo y la posibilidad de que juegue en el Atleti.
Yo, antes de que haga fábulas, a mí me se ha dicho, con todas las reservas del caso, que se puede hacer.
¿Te lo han dicho?
Me se ha dicho que se puede hacer. Oiga, que es complicado, tú lo has dicho perfectamente, no se puede explicar mejor. Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? No es caso cerrado.
No, en absoluto,
Pues eso es lo que digo.
Sí,
vamos.
Sí. Y sobre todo por los detalles que nos va a dar enseguida Pedro Morata sobre cómo se está produciendo las negociaciones y sobre todo quién empezó las negociaciones y cuáles fueron las condiciones que se pusieron encima de la mesa para que este asunto, para que este proyecto culmine en caso de que las dos partes estén de acuerdo en ello.
Yo te voy a decir una cosa, que la impresión que a mí me da por lo que yo me han comentado y demás. Si el Atleti quiere, se hace.
Sí, bueno, si el Atleti tiene pasta. Más
bueno,
que sí,
claro,
que
a ver, lo que decíamos ayer, este no va a pretender ahora el último atraco, no es el caso. Yo pienso que él tiene que ir muy a la baja. Pero si el Atleti se atreve a dar ese paso, yo creo que esto se hace.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué estás, ojiplática o estás asqueada? Ya dices, ya les vale a estos ya tanto...
No, hombre, asqueada no, ¿qué va? O sea, a mí que Cristiano volviera a la Liga me parece fantástico. Y bueno, pues mientras esté el tema, a mí no me sorprendería en absoluto que se hiciera, ¿eh? Y luego lo de Martínez Almeida, bueno, luego opinamos si quieres, pero vamos.
No, pues decirlo.
Tampoco, ya. Esto tampoco me ha sorprendido nada, ¿eh?
¿El qué? Que haya hablado de Cristiano y de...
Su opinión, sí, porque Martínez Almeida es muy, muy forofo, o sea, muy... Entonces, en otras ocasiones que he tenido ocasión de hablar con él, pues la primera siempre es la del aficionado. Luego probablemente, si se hace, pues cambiará un poco la versión, ¿no?
Pero lo que no pierde es la oportunidad de dar su punto de vista en cualquier tipo de acto cuando se habla del Atlético de Madrid y de la posibilidad de incorporar a un jugador o a otro. Por eso he dicho que es el director deportivo del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Evidentemente era una coña marinera. Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Estás en territorio hispano o estás en territorio transalpino? Estás en Italia.
Italia.
¿Qué tal por Italia? ¿Todo bien? ¿Allí hay también ola de calor o no?
Sí. Se habla de que esta es la semana más caliente del año. más calurosa del año, que se va a llegar a 40 grados en muchos sitios, así que como España, al final somos muy parecidos en casi todo.
Sí, bueno, o sea que esos aparatos, perdóname, de los alios y eso, funcionan en el extranjero.
Claro, fíjate.
Eso parece, sí. Tenía un poco de miedo a ver cómo funcionaba, cómo iba el wifi, pero parece que
pues
bien.
Pues entras como un cañón. Bueno, ayer vimos a Arancha desde Los Ángeles también y a Elena desde Miami y parece que estaban aquí en la puerta de Alcalá, o sea que sí funciona bien.
El hombre, ¿qué cosas hace?
Luego en temas de fichajes, estamos en los dos sitios igual, ¿eh? Decíamos al principio de verano, bueno, no va a pasar nada, no hay Mundial, no hay Eurocopa, no hay dinero en ningún sitio, y a mí me está pareciendo un mercado de fichajes divertidísimo. Todos los días hay algo. No se movió Mbappé, luego Haaland, luego Lukaku, luego ahora Cristiano Ronaldo, Pogba, Di María. No sé, me está pareciendo que para no haber dinero se está moviendo todo mucho.
Pues sí, la verdad es que sí. Digo que luego nos contará Andrea, pero creo que en Inglaterra también las temperaturas están siendo altísimas y para mañana hay una previsión de 30 y tantos grados en el partido entre Inglaterra y España.
Bueno, para España.
Se supone que es mejor para las clásicas de la selección que para las inglesas, se supone. Pero bueno, cualquiera sabe. Guille, tú eres una persona incrédula por naturaleza. ¿Esto de Cristiano?
Pues me parece rarísimo. Me parece que ya hemos visto de todo en el fútbol, pero esto sería un paso más, sinceramente. Pero me lo creo, ¿eh? Me lo creo que se pueda hacer por eso, porque hemos visto ya tantas cosas tan raras en los últimos tiempos. Que se vaya a disputar un Mundial en invierno, se me ocurre, que Mbappé, que parecía hechísimo con el Madrid, no llegara finalmente a la Liga Española, así que ¿por qué no? Pero fíjate, yo creo que hay un planteamiento que todavía no se ha hecho, y es, hemos hablado de cómo recibiría el aficionado atlético a Cristiano Ronaldo, con lo mucho que le han odiado, y yo me estoy preguntando desde que suena el rumor, ¿y cómo aceptaría Cristiano ir al Atlético de Madrid, habiendo sido jugador del Madrid? No tanto porque fuera el gran rival o uno de los grandes rivales del Real Madrid, sino porque estoy convencido que él, cuando jugaba en el Madrid, veía al Atlético de Madrid por encima del hombro. Nunca se imaginaría acabar su carrera en el Atlético de Madrid, ¿no? Y ahora está, al parecer, ofreciéndose él. Bueno, estoy expectante por ver qué cuenta Morata, pero todo pinta a que es Méndez el que le está ofreciendo.
Absolutamente.
A los equipos de Champions. Y va a encontrar un equipo de Champions donde jugar esa competición para batir todos sus récords. Pero me estoy planteando desde el principio qué sentirá él, habiendo vestido la camiseta del Madrid, yendo al Atlético de Madrid.
Bueno, pues es una buena pregunta. Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Tú que sondeas mucho a las hordas atléticas, ¿qué has percibido en las últimas horas?
Bueno, yo te diría en lo personal que estoy confiante, que es una frase que siempre repite Cristiano. Estoy confiante.
Gato, tu transformación, sí, es una cosa de locos, ¿eh? Es de locos.
No, pero vamos, estoy confiante porque desde que hablamos el domingo yo te he dicho que a mí desde el 6 de julio ya me deslizaron esta historia. Entonces, yo también estoy esperando a ver qué cuenta Morata, pero de todo lo que se ha sabido, se está contando, yo ya te digo que Jorge Méndez y el Atlético de Madrid van tres pasos por delante que nosotros en toda esta historia. Y hay muchas cosas más habladas de las que pensamos, y que existe esa opción, y están trabajando sobre esa opción. Esa opción incluye muchísimas variables, lo ha dicho Guas, y le habrá llegado por información también a él, como mucha gente. Incluye muchos factores, tiene que salir gente, por supuesto. Pero la Timariza ha hecho un estudio de lo que significaría el impacto de Cristiano, que yo creo que no hace falta hacer ese estudio, porque sabe perfectamente que a nivel económico, de merchandising y demás, eso es indiscutible. Y luego a nivel deportivo, lo que le da. Decía hoy Guilluzquiano, ¿cómo estará Cristiano? Pues Cristiano, sí, ha sido el enemigo público número uno del Atlético de Madrid, ha estado en el Real Madrid, pero yo creo que está en los últimos años de su carrera, ¿por qué no juntarse con un tipo al que idolatra, que es al Cholo Simeone, y en un proyecto que encima le va a dar Champions y que le va a permitir competir? Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas ahí, y luego es verdad que tienen que hilar muy fino, porque es verdad que hay un fair play financiero, etcétera, y que hay que acomodar muchas cosas, pero a mí lo que me han dicho hoy es que en esta historia puede haber, no, luego esto es como todo, como te lo quieran vender, porque te venden una cosa y luego la realidad es otra, pero que habría sacrificio económico por parte de Cristiano y de Jorge Méndez, que al final es el que va a auspiciar la operación o lo que puede hacerlo, ¿no?
Bueno.
Al final Jorge Méndez esto también tiene que pasta, ¿no? O sea, es decir, esto no ocurra por amor al arte, por mucho dinero que tenga, es decir, pero que aquí el esfuerzo por parte de todos podría llevar pues a que esa operación se culmine.
En esta ocasión, Gato, yo creo que no. O sea, quiero decir, creo que Jorge Méndez ahora mismo no hace una operación con Cristiano Ronaldo para sacar tajada económica. O sea, es que Jorge Méndez, sí, le debe muchísimo a Cristiano Ronaldo.
Sí, por supuesto.
Y creo que seguramente sea una operación más para ayudar a Cristiano Ronaldo a que esté en un equipo donde pueda jugar Champions y donde pueda preparar en condiciones el Mundial, que para hacer una operación pensando en su beneficio, ¿no?
Bueno, pues ya que estáis tan expectantes y ya que estáis con las orejas tiesas, Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, muy buenas noches.
Pues tienes a todo el mundo pendiente de lo que vayas a contar. Y básicamente lo que hay que contar es la cronología de esta historia que empieza, el punto de partida es la llamada de Jorge Méndez al Atlético de Madrid, ¿verdad?
Sí, recuerdo que aquella noche, creo que fue un 5 o 6 de julio que intervine para contar el tema de Civitas Metropolitano. Me acuerdo que me preguntaste y yo en aquel momento no tenía, como digo yo, los pelos del macho en la mano. Y estaba Antoñito y Guas y me provocaban un poco, pero yo no lo tenía claro. Esta noche sí lo tengo claro. Jorge Méndez ha ofrecido tal cual al Atlético de Madrid a Cristiano Ronaldo. Esta reunión se produjo a primeros del mes de julio. Jorge Méndez hizo una tournée por España, en concreto Barcelona y Madrid, y le ofreció al Atlético de Madrid, al accionista mayoritario, al que manda, al que toma las decisiones en el Atlético de Madrid, le ofreció a Miguel Ángel Gil a Cristiano Ronaldo. El discurso de Jorge Méndez fue el siguiente. Oye, Cristiano quiere jugar la temporada que viene en Champions, quiere jugar una quizá última temporada al máximo nivel, es temporada de Mundial. El discurso de Jorge Méndez fue, oye, el Manchester United estaría dispuesto a dejarlo salir por una módica cantidad, el futbolista no va a poner ninguna pega en las cantidades económicas de contrato porque no es una prioridad económica, es una prioridad para él el jugar Champions en una temporada en la que hay Mundial. Y después de esta temporada, la siguiente temporada, Cristiano a lo mejor ya se plantea su carrera de otra manera. Este es el planteamiento que hoy sí que yo tengo absolutamente confirmado que se le hizo al Atlético de Madrid, que es el mismo que se le hizo también al FC Barcelona. El Atlético de Madrid en aquel momento, recuerdo que el Atlético de Madrid en este momento sigue excedido en su fair play. Está en una cantidad, después de los movimientos que ha hecho, alrededor de los 45 millones de euros excedido en su fair play. Luego el Atlético de Madrid tiene que, como no ha habido ventas importantes este verano, tiene que aligerar su nómina de fair play. En aquel momento la respuesta del Atlético de Madrid fue: Jorge, te lo agradecemos, pero en este momento no es una operación que el Atlético de Madrid se pueda plantear. Eso es información que está contrastada y además revisada al día de ayer por la noche. Si en los próximos días, porque el fútbol evidentemente es dinámico, se produjeran una serie de salidas de futbolistas en el Atlético de Madrid que pudieran dar la opción deportiva y económica de planteárselo de Cristiano, yo me imagino que ya habría otras componentes que analizar, que son cómo encajaría Cristiano con Simeone, cómo encajaría Cristiano en la forma de jugar del Atlético de Madrid y de Simeone y cómo encajaría Cristiano Ronaldo para una parte, no sé si más importante o menos, de la afición del Atlético de Madrid.
Claro, lo que está muy claro es que para que venga Cristiano al Atlético de Madrid tiene que salir algún jugador muy importante, sobre todo de la delantera del Atlético de Madrid. Eso está clarísimo.
Claro, es decir, vamos a ver, aquí todo el mundo está pensando en mi tocayo de apellido Morata, que por cierto, también que hayamos podido contrastar, no hay ninguna oferta al día de hoy, ni reciente ni anterior, ninguna propuesta de la Juventus para quedarse al futbolista. Por eso también yo creo que el jugador está haciendo un discurso de que él su cabeza la tiene en el Atlético de Madrid, la tiene centrada en el Atlético de Madrid, porque en este momento no hay ningún club que quiera a Álvaro Morata que sea del agrado de Álvaro Morata y por lo tanto pues hay muchas ocasiones en las que es lógico los agentes de los propios futbolistas, que en el caso de Jorge Méndez es evidente que para darle valor a Cristiano Ronaldo pues está haciendo sus filtraciones lógicas y los agentes de Álvaro Morata pues hacen las mismas también, pero en este instante no hay una posibilidad a día de hoy, pasado mañana no lo sé, no hay una oferta en el Atlético de Madrid que guste para que salga Álvaro Morata, ni tampoco ningún club que sea atrayente para que Álvaro se planteara salir del Atlético.
Nos falta por pulsar la opinión de un ilustre atlético que tenemos en esta redacción. José Antonio Martín Otín Petón. Hola, Peti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Yo se va muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Encantado de saludarte.
Igual.
¿Qué estás, en el Alto Aragón?
No. Voy, Dios mediante, pasado mañana. Ahora estoy en Málaga.
Ah, muy bien. No estás en mal sitio tampoco.
No, muy bueno.
¿Y cómo estás pasando estas horas de incertidumbre? ¿Tienes cosquilleo estomacal?
No, en absoluto. Esta es una noticia que conocí hace 3 semanas aproximadamente.
¿Y por qué no dijiste nada, Bandarra?
Pues porque me parece que obedece todo a una, primero, a una especulación del propio futbolista y su agente, una especulación muy saludable porque está destinada a un fin, encontrar el mejor de los equipos para el futbolista. El objetivo no es el Atlético de Madrid, sino un club que responda a la expectativa de Cristiano Ronaldo. Pero incluso, para ir al eje de la cuestión, aunque se tratara de un amor cerrado, súbito, espontáneamente surgido en el alma de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid, a mí, como seguidor del Atlético de Madrid, me parecería mal el hecho de que Cristiano se acercara al Atlético de Madrid. Que no todo el mundo piensa lo mismo, me consta. Por ejemplo, no piensa lo mismo que yo el entrenador del Atlético de Madrid, al que no se le puede negar tampoco su condición de Atlético, pero es que en este punto el Cholo Simeone y un servidor lo vemos de modo distinto.
Bueno, si viniera, ¿estarías dispuesto a redimirte de tus males?
Para empezar, solamente hay determinado número de personas que iban a llevar tan mal, como mínimo, incluso peor, que los seguidores del Atlético de Madrid, o que una buena parte de los seguidores del Atlético de Madrid, el hecho de que fichara por Atlético de Madrid Cristiano Ronaldo, que son los seguidores del Real Madrid. Y eso tiene su parte interesante, claro. Pero fuera,
aunque sea solo por eso, ¿no?
Eso sí tiene su cosa, eso me pone bastante. Pero, hombre, yo lo que no voy a hacer, de ningún modo, no lo he hecho, creo que con ningún jugador en mi vida, pero mucho menos con un seguidor, con un jugador de mi equipo, es silbar a Cristiano Ronaldo si un día le veo con la camiseta del Atlético de Madrid. Otra cosa es amarle. Pues eso yo creo que es imposible. No voy a poder porque tengo memoria y después del incendio de Benfica, o sea, de Lisboa, más de un siglo, lo peor que le ha pasado a Lisboa fue aquella final con Cristiano Ronaldo quitándose la camiseta y demás, o en Milán y tal. No me apetece nada, no es algo que me seduzca en absoluto, ni creo que vaya a ser tan definitivo, siendo importante, porque haría sus goles en el Atlético de Madrid seguro, como para que el Atlético de Madrid tenga que ceder en este punto.
Tomás, estoy viendo que es otro de los que va a gritar Siu en breve.
Tiene cara de Siu, sí. Está poniendo incluso la garganta afilada para Siu.
Estas cosas, querido Tomás, las debato con tu nieto.
Sí. Está excitado, por cierto, ¿eh?
Y los dos tenemos más o menos el mismo punto de vista. Él lo manifiesta de otra manera, yo de esta. Pero al final, ¿sabes de qué se trata? Y eso lo acepto, de antemano. El entrenador lo que quiere es tener el futbolista que le parece más interesante para poder levantar una liga otra vez, como con Luis Suárez hace 2 años, y quién sabe si para marcar el gol que nos ha faltado en todas las finales, porque el Atlético de Madrid nunca ha perdido el partido. Ha perdido luego prórrogas y ha perdido
penaltis, claro.
pero no ha perdido.
Pero es que yo creo que te lo explicas todo muy bien y que es así, o sea, que no hay un problema económico, lo comentábamos ayer, que este puede ser un Alves de la vida. Mire usted, yo vengo por lo que usted me pueda dar. Oiga, evidentemente si el Atleti resuelve sus problemas de plantilla, lógicamente, ¿no? Eso se da por descontado. Pero es que tú estás añadiendo una cosa importante, que es que Simeone le quiere, y a mí me han comentado hoy. ¿Le quiere o no le hace asco? Luego está todo lo demás, porque ha sido un tipo, pues muy, que en la historia del Madrid, pues estará Di Stéfano, estará él, estará Raúl, pues es uno de estos, ¿no? Bueno, pues hijo mío, la vida es así, pero que esa sensación de que eso puede llevar a buen puerto, pues si se salvan todas las cosas que hay que salvar, que no son sencillas, bueno, es lo que nos ocupa en este momento. Luego viene lo sentimental, coño, lo sentimental ya sabemos que es muy complicado.
No, y es verdad que lo sentimental al final está siempre sometido a lo matemático.
Sí, claro.
Sabemos que miles y miles de primaveras se han marchitado, escribió el clásico, y dos siguen sumando 4 desde el origen de la humanidad. Eso es verdad. Y cuenta en goles, el Cholo y Cristiano, con él.
Lo más importante.
Sin duda, ¿eh? Yo esto lo acepto, pero como me puedo permitir desear ver el escudo del Atleti y la camiseta de mi equipo sobre otra piel, pues por eso lo digo. A mí no me apetece nada lo de Cristiano Ronaldo, nada, nada en absoluto. Insisto, no silbaría a Cristiano Ronaldo si un día le veo con la camiseta del Atleti, porque no lo haré con ningún jugador que vista esa camiseta ni ninguna otra.
Muy bien.
Bien hecho, bien dicho.
Petón, sigue disfrutando de Málaga. Un abrazo fuerte, gracias.
Petoncín, ¿eh?
Besos a todos.
Adiós, 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 hasta pronto.
Larrañaga, hay un cierto, ¿verdad?
Sí.
La cosa es...
Sí, sí.
Es que sería muy fuerte. Muy fuerte.
Sería increíble, sí.
Sería muy
fuerte. Yo quería añadir una cosa. Se está diciendo que el Manchester United ha fracasado y que la Juventus ha fracasado. Bueno, los números responden no sé si. Por Cristiano Ronaldo desde siempre. Y efectivamente no son los 50 goles que metía en el Madrid alguna temporada. Pero en Italia, lo leí ayer, ha metido 101 goles en 127 partidos, creo que son. Y en Inglaterra, en una mala temporada, ha metido 24 goles. 18 en la Premier y 6 en Champions, que en la primera fase resolvió él prácticamente todos los partidos, que se lo digan al Villarreal, si no. O sea, que Cristiano Ronaldo, jugando una mala temporada, mete 24 goles.
Claro, pero es una pregunta. ¿Tú crees que el Cristiano 2.0, 3.0 que estamos viendo ahora hace más goles que Morata, que Griezmann, que Cuña o que Correa?
Sí, yo sí lo creo. Sí.
Entonces, yo creo que por ese lado, yo creo que no hay ningún tipo de dudas. Porque es verdad que este tipo se cuida muchísimo, la edad para él no es un problema, como estamos viendo en muchísimos casos, Lewandowski, Modric, etcétera. Yo creo que ahí, y luego para mí está la clave es juntar a dos tipos que son absolutamente exigentes, ganadores, y yo lo vuelvo a repetir, te lo dije el otro día, Joseba, cuando dice el Cholo el otro día en la presentación del nuevo grupo que ha invertido dinero en el Atlético de Madrid, que dice que lo que importa es ganar, yo creo que Simeone es una declaración de intenciones diciendo que yo quiero ganar, y si tengo a este tío, voy a ganar seguramente con más posibilidades. Y incremento el porcentaje de opciones de ganar. Y para eso él le vale. Otra cosa es lo que piensa la grada, que lo que ha dicho
yo, de todas formas, tengo dudas,
como ha dicho Mónica, a la gente, hay mucha gente que con esto sí que es intransigente del todo.
Sí, pero porque ese es el fútbol, querido. Pero vamos a ver, lo que dice Quille es verdad porque son los números. El error de su vida es dejar al Madrid. Entonces ya, eso está aparcado. Que este va a hacer goles. Coño, hasta el día. Con 80 años.
Retire, está claro,
con sí. 80 años va a hacer goles. Ahora, luego viene todo lo demás que decís que es muy humano y muy comprensible. Pero si te lo miras bajo el punto de vista simionesco de la vida, no hay discusión.
No, yo entiendo las dos posturas, ¿eh? Pero tengo dudas también de cómo sería. ¿Qué te tienes que quitar para fichar a Cristiano? Porque una cosa es Saúl y Morata, que ya la última temporada se fueron cedidos y bueno, hay posibilidades de que se vuelvan a ir este año fuera del Atleti, y otra cosa es lo que se está hablando, tienes que prescindir de Griezmann, tienes que quitarte a Cuña. Cristiano Ronaldo, igual que este verano se la ha liado al Manchester United para irse con contrato en vigor, la temporada que viene puede no encontrarse a gusto en el Atleti, querer marcharse, cobrar mucho más dinero que cualquier otro jugador con los problemas de vestuario que eso puede generar. O sea, que no es todo tan sencillo como pongo aquí a Cristiano y me mete 25 goles, que yo creo que los marcaría. Creo también que el Atleti tiene que analizar qué se tiene que quitar y cómo tiene que transformar su plantilla para que llegue Cristiano, si es de una forma sencilla o tiene que revolucionarlo todo y encontrarse malas caras en el vestuario, con el riesgo de que dentro de un año le pase lo mismo que el United.
Claro, eso
es la verdadera prioridad del Atlético de Madrid. Es un nombre del que se está hablando muy poco. La prioridad absoluta del Atlético de Madrid no es un fichaje, es un desfichaje. El Atlético de Madrid trabaja. Otra cosa es que lo pueda conseguir, porque ya ha intentado una primera cosa, que es devolver a Antoine Griezmann al FC Barcelona, porque hay dos temporadas de cesión, se ha cumplido la primera, y la segunda temporada de cesión, con la media de partidos que ha jugado la primera temporada Griezmann, si en la segunda temporada juega alrededor de entre 10 y 15 partidos de liga, obligará al Atlético de Madrid a comprarlo por 40 millones de euros. Y el Atlético de Madrid ha intentado negociar con el Barcelona, y el Barcelona ha rechazado la devolución del jugador.
Tú verás.
Porque sí. El Barcelona, lógicamente, está con los problemas económicos, ya lo sabemos lo que están haciendo, vendiendo palancas, tornillos, de todo, para poder cuadrar los números. Y yo creo, esto ya no es una información, hasta ahora lo que he dicho es información, pero ahora voy a dar una opinión. Yo creo que el Atlético de Madrid va a intentar buscar un comprador para Antoine Griezmann, para que el jugador se lo compre al Barcelona por esos 40 millones de euros y poderse liberar el Atlético de Madrid de Antoine Griezmann. Afirmo que esa es la prioridad absoluta en la planificación deportiva y económica del Atlético de Madrid en este momento.
Totalmente. A mí me han contado hoy prácticamente lo mismo, Morata. Y cuando dices tú que es opinión, no, es información porque es... incluso a mí me decían hoy que la posibilidad o la viabilidad del fichaje de Cristiano pasaba por este desfichaje, como dices tú, de Griezmann. Pero son cosas... Y luego hay una cosa que se repite en el... No sé, no te voy a decir en el tiempo, pero sí los mismos parámetros a nivel informativo que algunos medios están diciendo, también lo has dicho tú, que ahora mismo es inviable. Ese ahora mismo también era inviable el año pasado en el mercado de verano con Suárez y se hizo viable. O sea, con Cristiano, con las dificultades que tiene añadidas, pero que no se descarte.
Claro, y decía Guille que es una situación tanto contradictoria, pero si analizas fríamente las posibilidades que tiene Cristiano de jugar la Champions la próxima temporada, o sea, de que se den los condicionantes que él quiere para seguir jugando al fútbol, empiezas a descartar opciones y te quedan muy pocas, ¿eh? Y ahora Portugal. Mismo... Portugal, bien.
Portugal,
el Chelsea, si le da por empezar a invertir en un montón de jugadores. Y el Atlético de Madrid, y para de contar, ¿eh?
Sí, poco a poco más. Hombre, yo creo que el lugar donde él tendría, me imagino que sitio, aunque fuera por pagando él, sería en Portugal.
Portugal, sí.
Al Portugal no creo que haya nadie que tenga valor de decir no, que no venga aquí. Por más rival que fuera, porque además no tuvo rivales. O sea, y pasó, se fue de niño, ¿no?
Sí, también es verdad que el nivel de la Liga Portuguesa es el que
bueno,
es.
Bueno, claro, pero claro, pero él lo que quiere...
A la hora de competir, pues sí, hombre, evidentemente bajas bastante entero.
Él quiere estar pues con las piernecitas bien para el Mundial, que naturalmente es el último, y para meterse en la Champions, donde es el rey. Entonces, claro, pues esa bala yo creo que él la tiene puesta, ¿no? Porque él sabe, es el primero que sabe que lo del Atleti es muy complicado.
Sí.
Claro,
y una cosa, con la variable que ha introducido Morata del tema de Griezmann, uno de los, o quizá el que más ha hecho y hizo para que Griezmann volviera fue Simeone. Es su sí. niño mimado, es el que le llama papá, Griezmann le llama papá al Cholo, tiene una muy buenísima amistad y es uno de los grandes defensores y valedores de Griezmann en su regreso. Si esto se produce, digamos que habría que ver. ¿En qué pone la balanza al Cholo? Porque claro, tú quieres jugar con Cristiano, pero vas a perder a un tío que has hecho todo lo posible porque volviera.
Juanito, y 40 kilos.
El problema va a ser, como el año que viene Griezmann se quede en el Atlético de Madrid y el club como sociedad anónima deportiva tenga una decisión de no podemos permitir que se den las condiciones de la cesión de que juegue más del 50% de partidos disponibles para no tener la obligatoriedad de comprarlo 40 por 40
kilos. Tienes un lío.
Claro. A ver cómo le dices al Cholo Simeone claro. que no lo alinee más de 12 o 15 partidos. Ese sí que va a ser, perdón por la expresión, un chocho complicado.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Ganga, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Has estado esta mañana en la presentación de la futura ciudad deportiva y del patrocinador, del nuevo patrocinador del estadio.
Sí, tiene muy buena pinta la ciudad deportiva.
Insisto, si responde a lo que hemos visto en el vídeo que han presentado, es una ciudad deportiva impresionante.
Sí, tiene dos partes. Lo que va a hacer el Atlético y el Ayuntamiento de Madrid, justo en los alrededores del Metropolitano. Una ciudad deportiva para el Atlético que va a tener 6 campos, una residencia y un gimnasio, o sea que el Atlético va a trasladar toda su actividad al Metropolitano, y luego para la Ciudad de Madrid, pues otros 2 campos de fútbol, 4 pistas de pádel, 4 canchas polideportivas, una playa artificial con olas para hacer surf.
¿Playa artificial en el Metropolitano?
Me he quedado flipando, sí.
Magnífico.
¿Para hacer surf? Sí, sí. Caramba.
No sé de quién habrá su idea, pero...
presentar a Cristiano, la playa artificial, ¿no?
Y ha sido un acto que ha estado muy bien con Vicente Valles de maestro de ceremonias, ha estado Cerezo, ha estado Gilmarín, también Simeone con algunos de sus jugadores, Oblak, Coque, Marcos Llorente, Joao Félix y Álvaro Morata. Ninguno ha hablado de Cristiano, lo ha tenido que hacer, como tú dices, el pseudo director deportivo del Atlético, Martínez Almeida, que por cierto ha recibido 4 preguntas en una especie de comparecencia, 3 han sido políticas, las 3 primeras, y la última ha sido de fútbol sobre Cristiano, y ahí se le han iluminado los ojos. Mm. O sea, él quería hablar de Cristiano, no de política.
Y el estadio cambia de nombre, cambia el Wanda por Civitas.
Civitas, ¿no? Sí, Civitas, que es una promotora extremeña, cuyos dueños son atléticos y por eso les ha gustado todavía más el acuerdo.
Que son los que van a construir precisamente la nueva ciudad
van
deportiva.
Van a ayudar sobre todo a la sostenibilidad de lo que es todo el proyecto, que va a tener mucha zona verde, mucho bosque, es sobre es todo precioso. El patrocinador sostenible del club.
Sí. Es precioso, el proyecto es precioso.
Sí. Gato, ¿estás contento con el proyecto? Sí, ¿no?
Sí, y sobre todo por el uso municipal que le van a dar.
Correcto.
Es que al final casi el Athletic Madrid se instaura como uno de los grandes benefactores de instalaciones públicas para el municipio de Madrid. Claro.
La ciudad del deporte, que... Gato, le han llamado.
Luego cuando te acerques por allí, vamos, no te dejan arrimarte a menos de 100 metros ni loco, vamos. A ver si va a pensar la gente que va a ir, bueno, voy a coger la toalla y me voy a ir a la playa esta que han construido en el Metropolitano. No, no, ni mucho menos.
Gato es el tercer proyecto de Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, eso también es verdad, que ha habido ahí sonoros fracasos, ¿eh? Como el de Alcorcón
y Alcalá de Henares,
sí.
¿No?
Sí, pero Alcalá de Henares se hizo parte, pero... Pero ahí ha habido es un tema en el que el Atlético de Madrid ha pinchado un hueso muchas veces.
Pero la parte que dedican la parte que dedican al pueblo me parece muy interesante. Y que el Ayuntamiento de Madrid, la Ciudad de Madrid, llamaremos como tú quieras, ayude al Atleti, me parece también...
¿Es el equipo del pueblo o no? Guas,
no, pero es el equipo del pueblo como lo es el Madrid. Escúchame, el institución,
te voy a decir una cosa. Si alguien ayudara un poco al Rayo también a arreglar el estadio, que así está, mira, que recuerdo que es de la Comunidad de Madrid, si le ayudaran un poco y hicieran el estadio un poquito más decente y se pudieran ocupar todos los espacios que hay allí y no sacrificar la mitad de las gradas, claro, también estaría bien.
Pues todo esto en 2 o 3 años lo quieren tener listo, o sea que van a ir deprisa.
Bueno, pues ya veremos a ver. Y a ver si de paso al Rayo le cae algo también. Edu Azagra, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Recordamos que leemos vuestros mensajes en el Twitter del Partidazo, @partidazocope, y en el WhatsApp del programa, 637-230010. Soy atlético y si tuviera pasta pagaría al Atleti para que el estadio se llamase Luis Aragonés. Basta de estas modernidades que no entiende nadie. ¿De verdad nadie se ha planteado que pudiera volver Cristiano al Real Madrid? Es la ocasión perfecta, le pagas menos y te traes un delantero top de recambio de Benzema.
Ya lo intentó el año pasado, ¿eh? Y el Madrid dijo que no.
Otra oyente nos comenta que si a Cristiano Ronaldo no le daría miedo volver a tributar en la Hacienda Española. Aquí se están frotando las manos. Están escribiendo además muchos madridistas diciendo que estarían encantados de que Cristiano fichase por el Atlético de Madrid. Uno nos dice que solo por ver a los atléticos aplaudiendo al bicho y gritando el siu en el Metropolitano pagarían dinero de su bolsillo para el fichaje. Y también nos escribe un oyente desde Londres que por primera vez en la historia han alcanzado hoy los 40 grados centígrados. Así que mañana las inglesas van a sufrir con este calor.
Pues sí, luego nos lo contará Andrea desde allí.
Y por último, este oyente le ha hecho una canción del verano al presidente Laporta y a sus ya famosas palancas.
Señoras y señores, con todos ustedes, sin duda, el hit del verano. Se va el Jan, se va el Jan. Se va pa' la palanquilla, se va el Jan, se va el Jan. Se va para la palanquilla. Menudo pájaro está hecho. Madre mía. Ya verás tú el chasco cuando no pueda inscribir a ninguno porque no hay un duro.
Sí, sí, ya. Ya veremos. Pedro Morata, te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Las 12 y 8, hora menos en Canarias. Estamos en el Partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Y como siempre, y el Atlético de Madrid lo ha hecho ya, antes de construir su nueva ciudad deportiva, hay que llamar. ¿A dónde hay que llamar, Isaac Avilés Morris?
Así es, Joseba, te traigo un mensaje de nuestros amigos de Berti, que ya sabes que nos cuidan y que tratan de que ahorremos dinero, porque todo sube, el agua, la gasolina, el gas, la luz, todo, menos el seguro de tu coche. Pásate a Berti, no te lo pienses, y ahorra tiempo y dinero. Ahora mismo tienes el seguro de tu coche por solo 180 euros, y son todo facilidades, con nuestros amigos de Berti, lo puedes gestionar todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte. Ah, y de regalo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto y viajar seguro este verano. Así que ya lo sabes, entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas el Partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la ONCE. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus.
Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes.
Las mejores oportunidades vuelan.
Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y para todo ello contamos con la presencia hoy de Tomás Guas, de Guille Uciano, de Juan Gato y de Mónica Marchante. Vamos a hacer un poco las Américas, que esta noche tenemos partido. En hora y 45 minutos arranca el Barça-Inter de Miami, en la ciudad de la costa este de los Estados Unidos. Allí está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Me gustaría que me pusierais una sintonía como, por ejemplo, Born in the USA, ¿no? Para hacer las Américas.
Ver, pero un poquito, algo un poquito más original.
Hay que cambiar, ¿no? Un poco, ¿no?
Ya, bueno, yo es que,
sí, bueno,
claro,
a ver si para la próxima conexión.
El programa tiene las músicas establecidas por su director y entonces no hay quien pueda cambiarlas. Ya. Pero es que el Born in the USA es un poco recurrente,
bueno, pues,
¿no?
Otra.
No, pero una un poco más moderna, normas, la que tú digas, pero alguna un poquito más vanguardista, ¿no?
Venga, me lo pienso y mañana
vale,
te digo.
Vale, pero dínoslo antes del programa. Dínoslo antes del programa,
sí,
para que
sí,
no se dé
sí,
tiempo
de
ponerla. Vale, vale. Que va a jugar el Barça sin entrenador y con o sin Lewandowski.
sin Lewandowski, aunque ya es oficial por fin su fichaje. Han tenido que pasar 48 horas desde que aterrizó aquí en Miami, pero lo que pasó es que el acuerdo por escrito no se ha podido cerrar hasta hace un rato. El comunicado del Barça ha llegado a las 10:30 de la noche. Todo se ha retrasado, ya os lo venía contando, por la revisión de los contratos con los abogados de Lewandowski. Se ha alargado más de lo previsto, por fin ya ha firmado, su fichaje es oficial. Mañana será su esperada presentación de bienvenida aquí en Miami. La presentación por todo lo alto será en Barcelona la primera semana de agosto. Y las cifras que nos traslada el Barça en su comunicado son que paga 45 millones de euros fijos más 5 en variables, firma por 4 temporadas Lewandowski, cuando estará a punto de cumplir los 38 años. La cláusula es de 500 millones de euros y le veremos debutar en el Clásico la madrugada del 23 de julio en Las Vegas. Así que, bueno, no es mal partido para estrenarse. Seguramente los 19.000 aficionados que estarán hoy aquí en el Drive Pink Stadium por primera vez se va a llenar este campo. Querrían ver a Lewandowski, pero tendrán que esperar los americanos o tendrán que coger un billete de avión para ir a Las Vegas.
Joder, no va a ser mala la apuesta de largo, por lo tanto, de Lewandowski jugando contra el Madrid, ni más ni menos. En el Clásico, que se juega, recuerdo, madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana. Hora bastante intempestiva, pero teniendo en cuenta los calores que hay, que al día siguiente la mayoría de la gente no trabaja, bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Llegar hasta las 5 y ver el partido y a las 7 comerte unos churros e irte a descansar. Buen plan.
Y ahí estará también Xavi, ¿eh? Que, bueno, ya sabes que no ha podido llegar a tiempo. Lleva 4 días en Barcelona esperando que resuelvan el tema del visado. Ha viajado a Madrid para tratar de solucionarlo directamente con la embajada y en principio ya se le espera mañana aquí en Miami. El Barça tiene día libre y ya viajaría junto a la expedición a Las Vegas. Hoy se va a sentar su hermano, Óscar Hernández, en el banquillo y alicientes, pues ver debuts de fichaje. Rafinha, que desde dentro me destacan que tiene un gran talento, y Christensen, que os cuento que miembros del cuerpo técnico están muy sorprendidos con su nivel en los entrenamientos. Así que, de entrada, estos dos fichajes están dejando muy buenas sensaciones estos primeros días aquí en la gira americana.
Guille, ¿te parece un buen fichaje para el Barça, Christensen? Porque hemos hablado mucho de Rafinha, por supuesto de Lewandowski, pero apenas hemos hablado de Christensen.
Bueno, tengo alguna duda, sinceramente. No me parece un central contundente, es decir, cuadra con el estilo del Barça en el sentido de sacar bien la pelota, pero un poco como me ha pasado con Lenglet estos últimos años o con Eric García, yo he hecho en falta ese tipo de centrales más contundencia. Lo vimos con el Chelsea en el partido contra el Madrid, que es el partido a lo mejor que todo el mundo vio del Chelsea este año. Lo hemos visto con Dinamarca. Yo creo que para acompañar a Eric García o a Piqué, pues hace falta más un Araujo que un jugador así. Pero como opiné de que sí, llegando libres y completando plantilla, sí me parece un buen fichaje para completar una plantilla. Quizá no para ser un titular indiscutible en el Barça.
Vale. Elena, desde Miami, ¿se reabre o incrementa las posibilidades de que De Jong salga del Barça?
Lo que te cuento de fuentes del área deportiva del Barça es que no descartan todavía la venta de Frenkie de Jong. Confían en que Frenkie acabe cambiando de idea, aunque de momento, insisto, el jugador sigue cerrado en banda y manteniendo que él se quiere quedar, pero en el Barça creen que todavía pueden acabar convenciéndole desde Inglaterra para salir este verano y le vendría de maravilla al club porque liberaría 40 millones de masa salarial. Quieren a Bernardo Silva, lo quieren sí o sí. De hecho, siguen en comunicación permanente con Jorge Méndez, que es su representante, y es el gran objetivo que tiene enamorado a Xavi, porque cree que sería un gran salto de calidad en esta plantilla.
Tomás, Guille, Mónica, Gato, lo de Bernardo Silva a mí sí que me tiene loco. Porque es que la pasta que te tiene que pedir el Manchester City por Bernardo Silva tiene que ser una barbaridad. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del City, indiscutible para Pep Guardiola.
Bueno, pues dice que tenía un acuerdo con el City, que se ve si llegaba un dinero, no sé qué, le dejaban salir. Hombre, me parece que es un jugador sensacional para cualquier cosa. De Christensen solamente decir que es un central moderno, por lo tanto ya está discutido. Son estos que pueden jugar y jugar y no pasa nunca nada. Pero sí, hombre, es una cosa bien. El día que paran las madres un central como los de antes, pues cobrará 300.000 millones de euros, pues es otro más, que la sacan muy bien, que podían jugar de volante, pero no defienden nada, pero bueno. Y que este Bernardo Silva me parece extraordinario. Ahora, que nos engañan en todo. Yo no son mis cifras 45 más 5 lo del Barça, ni las que se baraja en Alemania, sino 50 más 10. Pero bueno, es igual, como nos engañarán por todo,
claro,
no lo
seguro.
Sé. Claro, pues ya está, pues es igual. O sea, el plan 20 millones, el pin y este, y luego lo que tú quieras. Bueno, pues sí, esto es una especie de locura colectiva, ¿no? Dice que el Barça va a activar una tercera palanca. O sea, que todo esto es legal, es que no me canso de repetirlo. Ha salido Nagelsmann diciendo que el Barça...
No, mira, no lo digas tú, mira, no lo digas tú, Tomás, mira.
El Barcelona es el único club del mundo que no tiene dinero para fichar, pero con así compra a todos los jugadores que quiere. No sé exactamente cómo lo hace, es un poco raro, es un poco loco.
No es verdad.
Esto lo ha dicho el entrenador del Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich se equivoca porque el problema sí que tiene dinero habiendo hipotecado una parte de su futuro. Pues ya está, pero si eso se puede hacer. Y lo ha hecho. Ahora, lo de Bernardo, o sea, me parece que es una aspiración magnífica. Sí, coño,
me parece una aspiración. No te iba a decir que en esta locura en la que estamos, sobre todo con el tema de Barcelona, a mí me ha parecido escuchar llegando a casa en Radio Marca que se estaba especulando con la posible llegada de Neymar al City. Yo no sé si eso habilitaría o no esa salida, pero si parafraseas a Joan Laporta lo que ha dicho en la entrevista de Marras con Hristo Stoichkov, ahora su prioridad es la defensa. Yo creo que ahí, a pesar de del elogio que ha hecho de Christensen, yo creo que ahí todo pasa por algún refuerzo más.
No tiene mucho sentido.
Es que sustituir a Neymar por Bernardo Silva, es que son jugadores completamente diferentes.
No, pero se habla de un trueque, ¿eh? Con el PSG, Bernardo Silva por Neymar.
El City habrá dicho que no, he leído yo por ahí. Los dos de atrás son Azpilicueta y Marc Quintos el Pichón, que lo tienen hecho. Los dos. Para que ponerse de acuerdo con el Chelsea y sus palancas y sus liberaciones. Pero esto es así. Y que el Bernardo Silva es la guinda del pastel, coño, pues eso está cantado.
A mí Azpilicueta me parece.
Bernardo Silva llevan mucho tiempo hablando con Méndez de Bernardo Silva. A mí lo que me han dicho es que Bernardo Silva sabe que hay que tener mucha paciencia y que es una operación que se podría cerrar a última hora, en los últimos días de mercado o sobre la bocina, pero que no la descartan.
Guille. Iba a decir que Azpilicueta me parece un fichajazo, me parece buenísimo, no costaría mucho dinero, te vale para tres posiciones en la defensa. Yo priorizaría, si fuera el Barça, ese fichaje a cualquier otro, incluido Rafinha.
Marcos Alonso nos cojo, Y Marcos Alonso nos cojo.
Pero Marcos Alonso solo te vale para una posición.
Al tener Alba y tienes una posición más.
Sí, pero Jordi
Alba derecho lo tienes.
El Jordi Alba de hoy no es el de hace 8 años, ¿eh?
Exacto.
Bueno, yo quiero ver que Marcos Alonso le quitará el puesto a Jordi Alba, sinceramente. Y sobre todo es que solo pueden jugar en la misma posición. En cambio, la Azpilicueta te valen tres posiciones de la defensa.
Pero Guille, que además lateral derecho no tiene. Tiene a este Des, que es otra broma.
Y lo que iba a decir es que, volviendo al tema de Bernardo Silva que ha preguntado Joseba, me extraña mucho esa posibilidad que se obligue casi a De Jong a marcharse para traer a Bernardo Silva, que es muy bueno, es verdad, pero no creo que sea un salto cualitativo brutal con respecto a De Jong y sobre todo que cobraría una cantidad parecida, con lo cual el límite salarial seguiría estando muy alto.
Cobraría menos. Es que los sueldos del Barça actuales no los paga nadie. La ficha de Bernardo Silva sería más baja que la de Frank De Jong.
Pero a ver una cosa, sería más baja de lo que cobra en el City, porque yo Lewandowski me lo creo porque ha pegado el pelotazo de su vida.
Sí, porque además ha firmado 4 años.
Claro, es el pelotazo de su vida. O sea, es que no hay ningún club de Europa que le haya podido ofrecer ni la mitad que lo del Barça. Ese Lewandowski es mi ídolo. Les ha pegado un atraco majestuoso. Ahora, el tal Bernardo Silva, a la edad que tiene, va a venir cobrando menos que De Jong, puede ser, pero menos que en el City.
Pero es que en el City cobra menos que De Jong. Es que De Jong puede llegar a cobrar 30 y pico millones.
Que sí, mujer,
barbaridad.
Pero que es una barbaridad, solo sabemos que son los sueldos del Barça de toda la vida. Le deben 80 millones a Piqué y 52 a Busquets. Entonces ya está todo explicado. Ahora, yo lo que te pregunto es, ¿el tal Bernardo Silva va a venir cobrando menos de lo que está cobrando ahora? Chico, pues habrá que hacerles un homenaje. Porque este no es Lewandowski, ¿eh?
Y sobre todo, la pasta que te tiene que pedir el City por un jugador de esta categoría.
A más, pero el jugador viene perdiendo dinero. Yo es que no me lo creo.
Sí, este tiene 27 años, ¿eh? Este no es un jugador que vaya a disfrutar ya de los últimos años de su carrera.
Puede mantener el sueldo, Tomás, puede mantener el sueldo que percibe en el Manchester City y será inferior al que cobra Frenkie de Jong en el Barça.
Puede ser,
¿entiendes?
Puede ser.
O sea, que al final cobra más Frenkie en el Barça que Bernardo Silva en el City.
Sí, puede ser. No, si lo del Barça es de locos, claro, que aquí cobran todos, joder. Si Miroti cobra lo que Ter Stegen, chata. Pues claro, es que estamos contando.
Pues por eso.
Claro,
muy bien, pues a las 2 de la mañana arrancará ese partido, el segundo partido, entre el Barça y el Inter de Miami. Dime, Elena.
déjame contarte también a Memphis Depay. El Barça está buscando traspasarle porque ya le han dicho, directamente le han dicho a él, que no tiene sitio en la delantera. Memphis les ha contestado que él aceptaría, pero si es saliendo gratis, con la carta de libertad. Y al Barça eso no le gusta porque quieren ingresar unos 15 millones de euros por el delantero, y eso tiene un poco mosca a Memphis, que me han dicho que en el entrenamiento de ayer de por la mañana, que no lo pudimos ver en abierto, no estaba muy satisfecho porque sabe que lo quieren vender, y él dice, ok, yo me voy, me queda un año de contrato, pero si me dais la carta de libertad.
Vale. Elena, luego te escuchamos. Gracias, un beso, que vaya bien.
Un beso fuerte.
Mira cómo te despiden.
Muy bien, así me gusta.
¿Vas a llorar? ¿Eres sí, de lágrima fácil entonces o qué? Sí. Bueno, esperamos tu propuesta para mañana. Hoy te dejamos con la clásica, pero esperamos tu propuesta. Adiós, Elena, un beso.
Un beso muy fuerte, chao.
Y esto, como diría Alcalá, nos sirve para ir from coast to coast. Es decir, de from coast to coast. Creo que se dice así, de costa a costa, ¿no? Mónica.
Sí.
Sí, ¿no?
¿Qué se sabe del Aurorio?
Pero, ¿a qué costa te vas? Porque no me ha quedado claro.
Pues de Miami, de la costa este, nos vamos a la costa oeste. Bueno, tanto a la costa, porque estaba Arancha en Los Ángeles esperando la llegada del Real Madrid, que llega a Las Vegas, y no sé si sigue en Los Ángeles o se ha marchado ya a Las Vegas, que creo que hay unas 4 horas de coche. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba, pero el Real Madrid llega a Los Ángeles. Real Madrid viene a Los Ángeles.
Ah, llega a Los Ángeles. O sea, que estás en Los Ángeles.
Sí, hombre, sería un poco absurdo que hubiera venido a Los Ángeles para luego tenerme que ir a Las Vegas. No, él va a estar aquí el Real Madrid, y el sábado, el mismo día del partido, el Real Madrid vuela a Las Vegas, está allí para jugar el partido, y cuando acabe el partido regresa en un charter. Nosotros tendremos que regresar al día siguiente porque no hay un avión de vuelta desde Las Vegas a partir de las 12 de la noche, así que tendremos que hacer noche allí coincidiremos con Elena, y luego volveremos a Los Ángeles, porque el Real Madrid no va a hacer como el Barcelona. El Real Madrid va a estar todo lo que es la pretemporada en Los Ángeles, y de aquí se mueve el día del partido y vuelve el día de partido.
Con lo bien que se viajaba antes en el avión del equipo, ¿verdad?
Madre
que ibas de un lado a otro con ellos directamente y no tenías que andar loco ahora recorriendo medio mundo.
Cuando iban a cabeza de manzana, de ahí era para morirse.
Sí, sí, sí.
Más cómodo todo, ahora que es más complicado.
Y en Andorra iban allí y traíamos 4 cafeteras y estaba muy bien.
Es verdad, y paquetes de tabaco cuando se fumaba.
Exacto.
Cuando se fumaba, ya no. Arancha, el Madrid está viajando, ¿a qué hora llega? Y con una baja que es la de Borja Mayoral, ¿no? Por un asunto de las vacunas.
Sí, llegará como a las 7 de la tarde, hora de aquí, es decir, en unas 3 horas y media, está previsto que llegue, porque ha salido con un poco de retraso el vuelo, para alojarse en un extraordinario hotel, uno de los
coches,
mejores.
Hay coches de alta cilindrada por ahí.
Parecía Mónaco eso.
Ya te digo,
vaya,
se oyen muchos esos motores, sí, unos motores increíbles, y les gusta apretar y lucir, y eso que a pesar de aquí, que no se puede conducir a mucha velocidad, pero bueno, esto es lo que tiene Los Ángeles, ¿no? Los contrastes de esa vida de lujo, y luego también mucha miseria que se ve por algunas zonas, especialmente por lo que es el centro. Pero bueno, que me estoy desviando de lo que me preguntabas. Y sí, la sorpresa ha sido el tema de Borja Mayoral, que no ha entrado en la convocatoria. Al principio se disparaban las alarmas y la gente podía pensar que era por un tema de que el Real Madrid ya había llegado a algún acuerdo con algún club, pero no, nada que ver con eso. Simplemente que Borja Mayoral se puso la primera dosis. Posteriormente pasó el COVID cuando tenía que ponerse la segunda y lo dejó pasar, no se podía vacunar, y se vacunó el día 8 de julio, y Estados Unidos para entrar te exige la pauta de vacunación completa. No le vale lo de una más el COVID que hayas tenido, no, ellos te exigen la pauta de vacunación completa, y además que desde la última vacuna que te hayas puesto hayan pasado 14 días, así que hasta el viernes, que es el día 22 y ya se cumple ese periodo de tiempo mínimo que te exigen Estados Unidos, pues no va a poder volar, pero sí se va a incorporar aquí a la concentración. Llegará justo el día antes al partido de Las Vegas, así que él llegará y se meterá prácticamente en un avión para ir a Las Vegas. Otra cosa es que pueda estar disponible para Ancelotti para el Clásico, porque habrá entrenado a su ritmo, y ahí se le plantearía un problema a Ancelotti, porque Benzema también lleva su ritmo. Benzema está aquí en Los Ángeles desde hace una semana, está haciendo trabajo, pero no trabajando con el grupo, y Ancelotti el otro día en una rueda de prensa que tuvo con los medios americanos ponía un poco en duda, ¿no?, que fuera a estar listo para ese partido, vamos a ver. Y si no, pues tendrá que inventar algo en la delantera Ancelotti. Quizá Hazard, de falso 9, quizás Asensio, porque yo creo que Mariano será su última opción.
Hazard ha vuelto bien, Gato. Tú que hacías un seguimiento muy exhaustivo a...
Bueno, ha vuelto
a
como
te, como de Hazard. Como hiciste famoso bueno, el Gosu es, aquel, en
sí,
su día,
por sí. Cierto, al que he visto también un poquito inflados es a Kubo.
A Kubo. Yo quiero creer...
He visto la foto ahí que me ha asustado.
Yo quiero creer que es un efecto óptico.
Sí, hombre, sí.
Quiero creer.
Porque madre mía, yo digo, este le supera a Hazard, ¿eh?
Japoneses gordos hay pocos.
Por eso te digo.
Japoneses gordos hay pocos, solo sí, falta que...
La foto le hace un flaco favor.
Que para uno que haya, vaya a jugar a la Real. Ya era lo que...
Y no descubre todos los pinchos.
Este se come los pinchos como si fuera sushi, ¿sabes? Empieza y de uno en uno. Sí, sí, ha sido una foto. En la presentación de la Real sí han puesto una foto en Twitter que...
Caray, pues ese chico a mí me gusta.
Sí.
Sí, a mí, es, pero es tiene otro... que acabar de explotar.
Claro, ¿eh? Lleva tres años, que no rompe. Sí,
es
sí,
un
sí.
Poco el que le falta la pela para el duro, ¿no?
Sí, sí
bueno,
sí,
o las dos pelas incluso, ¿eh?
No, bueno, pero es que le ves que tiene una calidad que la tiene. Denis Suárez, por ejemplo.
Sí, sí.
El mismo pero... Thiago, que dices, oiga, hay futbolista tal cual, pero al final dices, oiga, aquí estoy yo, les falta.
Joder, pero Thiago, este año sí que ha
puesto bueno, sí, hombre, este año,
lo que había que poner estamos, encima de la mesa,
sí,
¿eh?
Sí, hombre, pero le estamos esperando hace 25.
Sí, entonces, pero este año este año ha parecido que ha sido bien, el sí. Mejor año de su carrera pues, con a diferencias.
Ver, a ver si sigue el año que viene y el otro. Entonces, es lo que sí. Te estoy diciendo, que es el peso de verdad de decir, oiga, son futbolistas con peso, pero el tal Kubo este a mí me parece que tiene condiciones. No sé.
Bueno, y volviendo a Hazard, que lo has dejado ahí, yo también le veo con una actitud distinta, ya no es una cuestión solo de peso, sino que se le ve por lo menos en lo que distribuye, claro, lo distribuye la televisión oficial del club, y son imágenes interesadas, entiendo, pero ya en la celebración de la Liga y de la Champions
sí.
Yo creo que él lo ha tomado como un reto personal, demostrar a todo el mundo que el Hazard que se ha visto en España no tiene nada que ver con el que se conocía anteriormente.
Sin duda.
Que no, ahí no estamos hablando de Kubo, de Thiago o de Denis Suárez, ahí estábamos hablando de uno de los mejores jugadores sí. Del mundo.
Ah, igual pero influye de, que está
de
sano,
los,
¿eh?
De los cinco mejores también. Del mundo, ¿eh?
Claro, pero
sí, igual pero ha sido eso, un alivio. Claro. Ha sido un alivio, perdonad, el hecho de que le hayan quitado esa placa en el tobillo, que yo creo que psicológicamente a él le afectaba muchísimo, ¿no? Él veía que algo no funcionaba ahí, él ha insistido y él siente que se ha liberado de algo, ¿no? Y eso, pues también la actitud y luego que se ha machacado mucho en verano para cumplir esa promesa que hizo a los aficionados del Real Madrid y porque además Hazard es consciente de que ha desilusionado, ¿no? A los aficionados del Real Madrid y no quiere pasar por el Real Madrid, un club en el que él tenía muchas ganas de jugar de la manera que lo está haciendo, porque quiere ser importante.
Joder, si Hazard, el Hazard del año 2022-2023, la temporada, se pareciera al Hazard del Chelsea, ese hombre, sí que sería fichajazo. El fichaje estrella del Real Madrid, pero vamos.
Por lo menos que se aproxime a eso.
Pero vamos,
fichajazo,
pero
claro,
vamos,
ya lo
porque era un jugador extraordinario, no cabe.
Pero yo creo que, como ha dicho Guille, yo creo que el punto de inflexión lo marca él con esa autoexigencia en el mensaje que le da la afición el día de la celebración. Yo creo que eso es lo que le compromete. Si es verdad que se ha liberado de esa carga psicológica del tema de la placa, que le podía lastrar y demás.
Pero está final, sano,
joder. Y luego lo que se está viendo, porque está hablando mucho del papel de Benzema, pero al final si a Hazard lo quiere insertar ahí como falso 9 o a ver en qué posición lo incrusta Ancelotti, pues al final le va a dar esa confianza y esos minutos que necesita.
Arancha, te mandamos un beso grande, gracias, que vaya todo bien.
Hasta luego, un
adiós,
beso, chao.
Adiós. Está siendo un mercado de verano con poca actividad, exceptuando el Barça, por supuesto, y uno de los nombres que más puede llamar la atención en los próximos días es el de Edinson Cavani.
¿Edinson?
Sí, su futuro puede estar en el Villarreal, a pesar de lo que ha dicho hoy Fernando Roch.
No, ahí sí que me has pillado, no tengo ni idea. No, ya, Cavani es delantero, ya primero, antes de entrar, dejen salir.
Eso es lo que ha dicho el presidente del Villarreal, Fermín Rodríguez Valencia. Hola, Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Fermín,
muy buenas.
¿Cuánto tiempo?
Joder,
¿qué tal?
Fermín Rodríguez.
Hombre, un clásico, Fermín Rodríguez. ¿Qué tal estás?
Hombre, eso me estás haciendo mayor, ¿eh?
Claro, una cosa es el clasicismo y otra cosa es la vejez.
En Valencia hay dos cosas, la mascleta y Fermín Rodríguez.
Bueno,
lo demás es negociable.
Una termina con petardos, bueno, unas son petardos que se explotan y otro es...
Está
la
espalda. A ver, va.
No lo quería decir.
No me casques.
¿Qué tal estás, Fermín? ¿Todo bien?
Muy bien. Expectante con ver cómo hace las cosas el Villarreal, por ejemplo. También con el Valencia. La verdad es que está siendo un verano interesante. Yo creo que el Villarreal va a hacer las cosas bien y el Valencia tengo las dudas de quién se va a desprender ¿Y quién va a venir?
Ayer dejó buena imagen en el partido contra el Dortmund, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que es lo que te digo. Ayer precisamente Guedes fue el mejor y es el primero en la bandeja de salida.
Sí, eso también es verdad.
Claro, entonces claro, si te quitan al futbolista que más goles ha metido este año y el otro es Carlos Soler, que pues eso, entre que es un poco murciélago con Gallá y encima también este año pasó de los 10 goles, pues claro, te hacen temblar. No es lo mismo un Valencia con Guedes, Gallá y Soler que sin ellos.
Claro. ¿Ves a Cavani en el Villarreal?
Yo creo que sí, lo que pasa es que el Villarreal tiene un problema con Paco Alcácer.
Ya, qué lástima, claro,
tiene una ficha altísima de 3 millones que no es fácil encajar en ninguno de los clubes a los que suena, Celta, Getafe, incluso ha sonado para el Valencia, yo eso lo veo complicado, pero claro, es que su ficha es muy alta y Paco es una pena porque lleva 2 años, sobre todo el último año, bastante flojo para lo que podía haber dado de rendimiento, ¿no? Porque y claro que veo a Cavani, es un jugador... A mí es que me encanta Cavani, yo creo que es el futbolista...
Además, este Fermín parece que es el tipo que no envejece nunca, porque siempre está igual.
No, y aparte que no para de correr, eso. Por eso digo. Es el delantero que ha sido el escudero fiel de los mejores, de Ibrahimovic, de Neymar, de Mbappé, de Cristiano Ronaldo ahora en el United, de Luis Suárez en Uruguay. Yo creo que es el típico jugador que a todo aficionado le gusta, porque aparte, pues eso, es que siempre ha tenido números muy buenos. Quizá el último año, un poco como Paco Alcácer, pero en el United, en un mal United, pues como estaba Cristiano, pues la verdad es que yo creo que ha jugado menos, pero yo creo que es un futbolista que seguro que va a rendir. Y pues eso, yo creo que es una política de fichajes veteranos que está llevando a cabo el Villarreal para compensar toda la juventud que tiene, pues de Jeremy, de Chukwueze, de todos esos futbolistas que va sacando de su cantera magnífica. Y este año, pues mira, llegan Morales, 34, ¿no? Reina, 39 y Cavani podría ser 35, pero sobre todo que son yo Morales creo que va a ser uno de los jugadores que más impacte este año en la Liga, estoy convencido.
Y tanto.
¿Sabes? Y luego sí. Llegan ganadores, porque al final Cavani y Reina son dos tíos que sobre todo saben ganar.
Pues sí. Fermín, te mando un abrazo fuerte, me alegro mucho
escucharte. Un abrazo fuertísimo, muy buen verano, ¿eh?
Igualmente, hablaremos antes, ¿eh? No te preocupes, hablaremos
ojalá,
antes de verano.
Ojalá, claro que sí. me dais una alegría cada vez que me llamáis.
Un abrazo grande, cuídate. Mucho. Adiós. Edu, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Pues nos siguen escribiendo a nuestro Twitter del partidazo, @partidazocope, y en el WhatsApp del programa 637-230010. No puedo estar más de acuerdo con el entrenador del Bayern. No tienen dinero, están en quiebra y siguen fichando. Esto es un cachondeo, quiero una palanca para mi hipoteca. Otro oyente culé nos dice que no entiende de qué se queja el Bayern de los fichajes. Siempre están desmantelando al Dortmund y al Leipzig y son el Real Madrid de Alemania. La única esperanza que me queda es que este barco del Barça acabe hundiéndose. Por vender todo. Por el siguiente presidente que coja el equipo. ¿No os parece un poco preocupante que en el Barça se sorprendan con el rendimiento de Christensen en los entrenamientos? ¿Tenían pocas expectativas o cómo va la cosa? Y un oyente nos sugiere que a lo mejor Kubo viene inflado para ver si así explota por fin como futbolista, que ya va siendo hora. Y este oyente culé nos sugiere una visita de alguien en los próximos días al Camp Nou.
Buenas noches. Pues digáis lo que digáis, yo veo al hombre del frac a las puertas del Nou Camp.
Al hombre del frac.
12:37, nada menos en Canarias, seguimos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y... Me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rech, Las R, Levis...
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a hablar del partido que va a jugar mañana la selección española femenina en el Campeonato de Europa de Inglaterra, partido de cuartos de final contra las anfitrionas, en un partido complicadísimo, pero muy ilusionante. Pero es que al margen del deporte, el tema del verano desgraciadamente está siendo el de los incendios, de norte a sur y de este a oeste estamos viendo imágenes pavorosas, incendios pavorosos que están dejando sin nada a cientos, a miles de personas. Y lo que es peor aún, ya con víctimas mortales. Y el mundo del deporte no ha sido ajeno a ello. Jaume Ponsarnau es el actual entrenador del Bilbao Basket después de haber estado en Manresa, en Guipúzcoa, en Valencia o en Zaragoza. Y ha vivido horas dramáticas. Hola Jaume, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estamos? ¿Más tranquilos ya?
Sí, ya más tranquilos, ya en casa y con el alivio de que no ha habido desperfectos en casa, con la tristeza de que el entorno ha quedado pues muy maltrecho. Pero bueno, así está, así nos toca vivir estos tiempos de cambio climático y bueno, creo que todos tenemos que ser conscientes.
Claro, porque tú estabas en San Fruitós de Vallès, se dice así, ¿no? Vallès, se dice.
Exacto, Vallès, sí.
De Vallès.
Sí,
que está de Vallès. De Vallès, en la provincia de Barcelona. Allí tienes una casa y os encontrasteis con el fuego de repente, ¿no?
Sí, estaba volviendo yo de dejar a un hijo en un campus de la Sud-Urgell, coger a otro, ir a buscar a otro, y eso que me llama mi mujer que estaba en casa y me dice, oye, que las cosas están empeorando y cada vez la situación parece más descontrolada, ¿no? Bueno, cambié los planes de vuelta y enseguida hacia casa, ¿no? Y bueno, pues sí, me encontré con una lluvia de ceniza, con un ambiente absolutamente gris y oscuro. No veías las llamas aún, pero sí que veías el humo, ¿no? Y bueno, pues ya veías que empezabas a oír pues a los megáfonos de los servicios de protección civil, que estaban evacuando a la gente de la urbanización, y nos llegó la nuestra y bueno, pues tuvimos que coger el coche, irnos a casa de mis padres, coger pues cuatro cosas, el perro, y a bueno, salvaguardar en este sentido pues las personas, ¿no? Que era lo primero que tocaba en ese momento.
Sí, pues cuando te dicen coge lo imprescindible, ¿qué coges? Es que es no imprescindible, es que ¿qué hay imprescindible? Nada, es salir corriendo, ¿no? Lo antes posible.
Pues la verdad es que creo que lo hice bastante mal, ¿no? Pero lo hicimos bastante mal. Pero bueno, la próxima vez esperemos que tarde y ya lo haremos mejor. Pues eso, coges el ordenador que sabes, que es donde sabes que tienes toda la información de todo, ¿no? Y pues cuatro cosas de ropa para cambiarte, ¿no? Claro, te vas con la esperanza de que puedas volver muy pronto. Pero bueno, también con la duda de que si vas a poder volver, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso es lo que tocaba vivir en ese momento.
Y tu casa se salva de milagro, ¿no? Los alrededores no, pero la casa como tal sí, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, tenemos toda nuestra calle da directamente a un bosque, ¿no? Y solo de respecto al bosque, solo hay de separación, pues el asfalto de la calle. Y el bosque todo quemado, está absolutamente todo quemado. Y creo que se ha salvado, pues claramente por la acción de los bomberos, que hicieron cortafuegos y forzaron a que las llamas no fueran muy, muy, muy fuertes y cruzasen el asfalto. Y pues yo explico a todo el mundo, ¿no?, que creo que también ha sido claro un pastor, ¿no?, que las dos, tres últimas semanas estaba allí pues cuidando, limpiando pues los bajos del bosque, pues paseando las ovejas, y bueno, que realmente lo limpió y que creo que forzó a no haber tanto combustible para que las llamas también no fuesen tan fuertes, ¿no? Y pues no consiguieron no traspasar la calle.
La sensación, Jaume, de ver que se te puede ir todo al garete, toda tu propiedad, todo, en tu caso a lo mejor no, pero para mucha gente es la casa en la que vive durante todo el año y la casa de toda su vida, y la sensación esa de ver que se te puede ir todo al garete tiene que ser una sensación de impotencia horrorosa, ¿no?
Sí, lo primero y lo primero que buscamos es el alivio de que las personas estuviésemos bien, ¿no? Y una vez pues esto superado, ¿no? Ahora la casa es donde has puesto tus ahorros, tus ilusiones, donde tus hijos se han ido haciendo mayores, ¿no? Y bueno, pues es un sitio donde también hay mucha ilusión, ¿no? Y se ha concentrado mucha ilusión y mucha historia, ¿no?, de lo que eres y lo que es tu familia. Y sí, pues sufrías, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando vimos que todo estaba bien y todo se había mantenido, encima tuve la suerte que en la calle en la que vivíamos, pues el tema de cortes de luz y de agua, pues se ha podido llevar bastante bien, pues un alivio enorme.
Te quedan muchos días de vacaciones, creo que has venido ahora de una concentración en la línea de la Concepción y no sé cuándo empiezas a trabajar en Bilbao.
Bueno, al final no pude ir a la línea de Concepción.
Ah, no pudiste ir.
Por un tema personal de una operación de mi mujer.
Sí.
Todo ha ido bien, esto fue también una de las dificultades de este momento, en este ajetreo, pues que con el posoperatorio de mi mujer pues no era lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, todo está yendo bien y ahora pues el día 15 de agosto la idea es como equipo empezar a trabajar en Bilbao, y bueno, pues ese grupo que estamos haciendo pues creemos que con buenos tintes para ser equipo y poder conseguir que nuestra marea negra pues se sienta muy
a ver si es verdad. Jaume, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias por estar esta noche en el partido. Que vaya todo bien. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Qué situación tan dramática, ¿eh?, la que están viviendo miles y miles de personas en este país. Estoy ahora mismo con la imagen de ese hombre que cogió la retroexcavadora para tratar de hacer un cortafuegos para que no se quemara el pueblo, que está con heridas gravísimas en un hospital. Y dices, y es uno de los muchos miles de casos que están sufriendo las inclemencias climatológicas y la mano...
Bueno,
la mano desastrosa del hombre en muchos casos también.
Este,
¿no?,
señor un héroe, pero claro, yo es que de niño yo estaba cansado de escucharlo, que hay que limpiar los bosques.
Eso. Exacto.
Y por lo que están contando, aquí no se limpia nada.
Nada.
Entonces, claro, tú dices lo que decía Pulsarnau, que tiene toda la razón, el combustible es la maleza, es lo que queda ahí. Si resulta que aquí totalmente no hay una política de conservación, es que todo eso de esos frutos del Baix y toda esa zona es una zona de muchísimo arbolado,
sí,
como tantas años en toda España.
Claro. Que, pero sobre todo, Guas, porque te lo dice la gente que está.
La gente del campo, claro.
Exactamente.
Si usted eso no lo limpia, si usted no, si es un campo limpio, pues que puede haber, que yo creo que hay, y perdóname la expresión, mucho hijo puta suelto. ¿Por qué se quema tanto?
Dios, que yo, a mí es una cosa que
jamás
he podido entender,
no,
creo que les pasa a todos los niños, que alguien le pueda dar fuego intencionadamente al monte. Sí, hay intereses económicos y tal,
pues
pero yo
hay,
es que no le...
Sí, sí, sí. Yo sé,
hay
muchos. Pero
un interés económico la mayoría de las veces detrás.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
que eso va a pasar y el sonado va a estar. Ahora, si usted tiene un cuidado, las administraciones, que tenemos 80 millones de administraciones.
Sí,
¿ustedes qué hacen? Porque sí, eso está cantado, que cuanto más combustible tiene, pues eso arde como una tea. Entonces, bueno, sí, te dice, claro, es que el señor de las cabras, es que lo he visto toda la vida, que eso eran los pastores y mucha gente,
sí,
y luego el trabajo en el campo. Si el trabajo en el campo no se hace, en el monte, está liquidado.
Pues sí.
Pero es que, mira, Antaño, yo te hago una experiencia personal. Yo hace muchos años me fui a un campo de trabajo de Icona a la isla de Ons, en Galicia. Éramos el retén de Icona y estuvimos limpiando la isla los 15 días que estuvimos en ese campo de trabajo, que era nuestra misión, de brozar y quitar toda la maleza para evitar que hubiese incendios. Claro. Luego hubo un incendio en ese tiempo que estuvimos ahí y éramos el primer retén para apagar el incendio. Pero eso hace mucho porque impides que el incendio vaya más. Pero si eso no se está haciendo, pues no te lo digo yo, te lo está diciendo la gente que está en el campo continuamente. Estamos hartos de ver a gente que está reclamando eso, que no se tomen decisiones desde despacho, sino que escuchen a la gente del campo,
que es la gente que sabe. A la gente que sabe, efectivamente.
Sobre todo la impotencia que da, ¿eh? Que ya, siga pasando que... verano tras verano.
Sí,
y,
sí,
y
sí, que no haya forma de atajar esto. Pues
que mandamos... Zamora ha quedado en pie la mitad de la provincia.
Sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Dices, oiga, maestro, pero claro...
lo de Monfragüe es terrible.
Bueno, Monfragüe es terrible, sí.
Pues le mandamos todo el cariño del mundo a la gente que lo está sufriendo en primera persona, porque es una sensación que desde la distancia ya nos parece horrible, así que si la tienes que vivir en persona tiene que ser peor todavía, muchísimo peor, sin duda alguna. Vamos con un asunto más agradable y esperemos que mañana a esta hora lo sea más todavía y estemos hablando de ello. 9 de la noche en Brighton, Inglaterra, España, partido de cuartos de final de la Eurocopa femenina. Ahí está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, déjame unos segunditos, que justo además estabais hablando de esto. Yo, como zamorana, que estoy sufriendo mucho en la distancia, aprovecho estos segunditos para mandarle un abrazo y un beso enorme a todos mis paisanos y decir que los incendios se apagan en invierno. Así que se pongan las pilas.
Con políticas de prevención, claro.
Sí,
claro.
Exacto.
Quien se las tenga que poner. Así que un abrazo a todos mis paisanos y a mi tierra, que estoy sufriendo mucho en la distancia.
Pues sí. ¿Y cómo está el patio por allí? ¿Ya te has quitado las angustias del partido del pasado sábado, que estabas con una angustia que no te... entre Mónica y tú, y te estabais en las angustias, en los que nos están esperando, aquellas las portadas de mañana, si no sé qué, y tal y cual, estabas ahí con la cantinela,
sí.
¿Eh?
Pues sí, me lo he quitado un poco, pero claro, ahora tengo el de mañana, pero es diferente,
hombre,
porque el sábado yo estaba como más, pues eso, tensa. Que tenías, eso es que era más tensión, es que lo que le decía luego a Santi por la noche en tiempo de juego, cuando hablábamos con los protagonistas, es que no daba la sensación de que fuese una alegría lo del sábado, fue como quitarse la tensión, fue un alivio. Pues lo de mañana es diferente, porque bueno, pues mañana te vas a enfrentar a la anfitriona, a Inglaterra, lo tiene todo a favor, es la gran favorita no solo para ganar mañana, sino para ganar la Eurocopa, y entonces bueno, pues parece que el partido lo enfrentas de una manera diferente, pero los ánimos también están diferentes respecto al sábado. Ahí había muchísima presión y las jugadoras estaban muy concentradas en la victoria para también quitarse un poquito la imagen que estábamos dando en las primeras jornadas, y mañana pues solo vale ganar, evidentemente, ya estamos en la segunda fase, son los cuartos, pero ya tienes ahí la cosa de que es Inglaterra, que está arropada por su gente, entonces parece que entra dentro de los planes caer, pero ya te digo que las jugadoras están mentalizadas absolutamente de que lo que hay que hacer mañana es ganar, y lo más importante es que están todas disponibles, que está habiendo muchos casos de COVID y muchas lesiones en esta Eurocopa, nosotros ya las hemos vivido, pero ya son cosa del pasado, y están todas preparadas, Joseba, así
pues
que ya
bien.
A cruzar los dedos.
Y me imagino que estarán preparadas para sufrir, porque mañana se va a sufrir. Vamos, todos los condicionantes son contrarios. Vamos, la circunstancia es perfecta para salir goleado. Pero el mundo del deporte, la historia del deporte,
claro,
está llena de sorpresas, y dar mañana la campanada en el campo del Brighton sería
bueno,
estupendo.
Bueno, imagínate, ha dicho hoy Patri Guijarro, han salido a rueda de prensa el seleccionador, como siempre, y la segunda capitana Patri Guijarro, y decían, por ejemplo, que creen que igual mañana el cartel de favorita que lleva Inglaterra y de anfitriona y de estar con su gente, que quizá puede jugar el papel en contra, ¿no? La presión de cómo vamos a perder ante España, delante de nuestra gente, si está en todas las apuestas somos favoritas. Y decía Patri Guijarro que agradecen en el vestuario no tener ese cartel ellas, porque así tienen menos presión y van a intentar dar un golpe sobre la mesa a ver si suena, pero mañana tenemos un equipazo delante, ¿eh? Para mí es un poco más favorita Alemania, por ejemplo. Creo que en lo deportivo no estamos tan lejos de Inglaterra, pero evidentemente vienen en otra marcha. 14 goles, han metido 0 en contra, la mayor goleada de la historia de las Eurocopas. Bueno, Vamos a ver.
Mónica, insufla ánimos al personal.
Bueno, el último equipo creo que contra el que no ganó Inglaterra fue España, ¿no? Andreas, ¿ves? Me corrige si...
Sí, desde que están con esta nueva seleccionadora les ha ido muy bien, porque es bueno, ganó la Eurocopa con Holanda y sí, es como que su un poquito su piedra en el camino somos nosotros, pero es que no conocen la derrota desde que tienen esta seleccionadora.
Si por empatar
pero,
llega,
pero bueno,
y
sí.
Luego prorroga y luego
los penaltis. No, por está. Favor, no, por
hombre,
favor.
No firmas ahora pasar, aunque sea en penaltis.
Sí, hombre, sí, claro, hombre, sí, pasar sí. Nos ha fastidiado.
Lo que no sé si pasar eres tú. A lo mejor la que te queda, no, la que te queda
yo,
camino eres
yo me
tú.
Quedo ahí, yo, sí, sí, a mí me da algo ahí en la grada.
Guille, ¿cómo lo ves como experto del fútbol internacional?
Bueno, no lo sigo demasiado, sinceramente, pero yo quería añadir lo del tema del anfitrión, que siempre le da un plus al equipo que lo es, pero también una presión añadida. Así que igual España puede hacer valer esa presión que tienen las inglesas por ser favoritas y por jugar en casa.
Como
así
en la
que
última
confío,
Eurocopa masculina, ¿no?
Claro.
Me sumo.
Claro.
Claro, sí, sí. Tomás, ¿estás mañana en el partido? ¿Estás convocado o no?
No estoy convocado, pero tengo el dodot puesto desde el tobillo al...
A la axila.
Claro, es que somos soldados de Guas,
sí,
¿no?
Sí, estaba en la cantina del sábado. Sí.
Hay que ir con el dodot apretado, pero hasta arriba.
Claro que sí.
Pero bueno,
claro,
a ver... Pero escúchame, es una de las dos favoritas, que es Inglaterra y Alemania, si esto estamos descubriendo nada. Yo sí que estoy siguiendo el torneo y hay cosas que dices, pues seamos realistas, pidamos lo imposible, pues vamos a por ello.
El partido es magnífico para dar la campanada.
Claro.
El partido es magnífico.
Ya te digo. Es que además aquí no sabéis la corriente que hay de, pues eso, de los ingleses, de ay, nos ha tocado España, pobrecita Españita, que le vamos a meter una goleada. Sí, es sí. Que, ay, dan sí, tantas Brasil, ganas Brasil, de decir, nos daremos en el hocico.
Magaluf y todas estas cosas. Sí. Sí.
Oye, la Caldentei está bien
y todo eso.
La Caldentei está muy bien, Guas.
La Caldentei es Ramón Calderé mejorado. Que escúchame. Con coleta.
Yo apuesto que mañana la va a volver a poner en la misma posición que la puso ante Dinamarca. Más
magnífica.
Cerquita del centro del campo. Ahí con magnífica. Patrick Jarro y con Aitana, sí.
Madre mía.
Vamos a ver.
Yo veo. Tiene cosas cuando recaba el Ramón. La pelota que mete el otro día en el gol,
sí,
ahí profunda, es
sí.
Extraordinaria. Y luego la Aitana.
Lo arranca mal, ella el gol.
Magníficamente. Sí. Pero esa muchacha es que me ha llevado a cuando debuta Calderón en el Bernabéu. Es una cosa magnífica.
Qué cosas. Andrea, mañana abrimos por ahí el partidazo. Ojalá
¿y quién pita? ¿Quién pita?
Ojalá. Pues mira, Frappart. Frappart, que fue la que nos pitó el otro día ante Alemania, que no tuvimos mucha suerte, pero bueno, no tenemos malos números con ella, ¿eh? Que hemos nos ha arbitrado 6 veces y hemos tenido 3 victorias, el otro día otra derrota, o sea que ya son 2 derrotas y 2 empates. Seguimos teniendo más victorias, Guas, venga.
Vale.
Que vayan sin cadenas, relojes, medallas, ni nada de esas cosas.
El tren de Glasgow está cerca, ¿eh?
El tren de Glasgow ha entrado por el Brighton Sur.
Exacto, Brighton Sur. Hasta mañana, Andrea, gracias.
Adiós, Joseba, un besazo.
Un beso. Tomás, Guille, Gato, Mónica.
Es Isquicir, pero ¿ahora qué va a hacer?
Ahora hablamos un poco del Tour y ya se queda Ganga con la contraportada.
¿Con las Iglesias?
Sí, está Iglesias. Está Iglesias aquí.
¡Iglesias!
Sí.
Qué susto te ha dado, ¿eh?
¿Vas camino de la Croix de Fer?
No, ya estuvimos por ahí, hombre. Esto
pero hay que volver a la Croix de Fer siempre.
No.
Tomás se cree que el único puerto que se sube en el Tour de Francia es la Croix de Fer. 30 veces, ¿eh? Pero solo se sube la Croix de Fer.
A mí me han dicho que Chamonix ha subido la Croix de Fer corriendo para atrás.
Oye, Courtois igual, ¿eh?
Courtois.
Es muy ciclista.
¿Pero Courtois ha subido la Croix de Fer?
No, hombre, no creo, pero quiero decir...
Porque con ese 1,90 y tantos que tiene, ojo, ¿eh? Subir la Croix de Fer con esa estatura...
Puede dar, ¿eh?
Sí, pues, pero hay que subir ese peso también, ¿eh? Cuidado.
Sí.
Adiós a todos y a todas. Gracias.
Buenas noches.
Adiós, hasta mañana. Porque aquí está Albert... Mete música, sí, mete música. Aquí está Alberto Arozola. Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Josa? Muy buenas.
Está Kike y está Eri también. Hola, Eriki.
Buenas noches.
Bueno, pues lo más importante al final de cada etapa parece que es ver el parte de guerra y cómo se les queda el equipo a los dos aspirantes, ¿no? Porque hoy también hemos tenido una baja importante para Tadej Pogačar.
Max Soler, sí, señor. Enfermo desde el domingo por la tarde.
Es
hoy,
baja importante,
bueno, pues,
¿eh?
Casi vomitando también en carrera, pero el tío le ha echado un par de lo que hay que echarle para llegar a meta 57 minutos más tarde que Hugo Houle, que es el que ha ganado la etapa, y Marc Soler, que evidentemente, ya lo escuchábamos antes en el inicio del programa, estaba muy fastidiado por no poder ayudar a su compañero, pero bueno, ya tendrá más oportunidades más adelante. Entiendo.
¿Qué vueltas da esto, Joseba? El domingo hablábamos de que era un día sí. complicado para el Jumbo. Se te van Roglic y Kreisvik para casa.
Correcto, sí,
y
sí,
hoy
sí.
se te va Marc Soler porque está enfermo y Pogacar lo intenta 3 veces y vuelve a no hacerle ni cosquillas a Vingegaard. Y lo más preocupante, en el último puerto, en el muro de Peguer, ni siquiera ha atacado. Que eso yo hacía mucho tiempo que no lo veía en Tadej Pogacar. Así que yo empiezo a ser pesimista respecto a que pueda haber un sorpaso en este Tour de
France. ¿Cómo lo veis vosotros? Es que parece que el que Vingegaard está muy, muy fuerte. No sé qué opináis.
Sí, hombre, sí, sí parece. No se despega ni un milímetro de Pogacar cuando Pogacar ataca. No parece ahora que haya mucho terreno para que le restañe 2 minutos de los 2:22 o 1:40 para llegar a la crono con opciones. Pero creo que este Tour nos está enseñando a ir día a día como Rambo y mañana va a ser otra historia. Sí, y sí. a ver cómo se encuentra cada uno.
Sí, ¿sigue haciendo calor, Quique, por allí?
Sí. Sí, no tanto, como en España seguramente, pero sí, mañana a 1.600, 1.700 metros de altitud veremos qué pasa en Peiragut, que es allí donde se grabó una película de James Bond, del Mañana Nunca Muere.
Ah, mira.
Sí, las escenas de aviones ahí, pues ahí se grabó.
Y donde ganó Alejandro Valverde hace 10 años.
Anda.
De las pocas veces que ha ganado en fuga en toda su carrera deportiva.
Anda. La etapa es un etapón, ¿no, Quique?
Sí, Aspen, Val Lurón y Peiragut. Solo 129 kilómetros, es decir, que habrá rodillo en...
Estas son las peores.
Sí. Sí, habrá rodillo de salida y a partir de ahí a toda pastilla para formar la fuga. Ponle 5 estrellas a que Enric Mas se va a fugar, porque no tiene otro remedio que hacerlo así para intentar ganar una etapa, que es el objetivo real del Balear.
Dale, Enric Mas.
La verdad es que cuando no es tu tour, no es tu tour. Hoy lo hemos intentado, tendríamos que haber estado en la fuga... Me he quedado medio encerrado, pero bueno, es culpa mía y de nadie más. Y nada, por otra parte, luego lo hemos intentado con el equipo, no ha salido bien. Ojalá tenga fuerzas, ojalá hoy recupere bien y mañana pueda meterme en la fuga.
A ver.
Hoy no se le puede decir que no lo ha intentado, ¿eh? Es verdad
sí,
que no lo ha hecho.
Lo ha intentado y luego ha pagado las consecuencias.
Sí, no lo ha hecho en solitario ni siquiera porque se ha ido con Verona y con Mühlberger y ha tenido la mala suerte de que ha coincidido con el ataque de Pogacar que le ha restañado toda la ventaja. Bueno, yo creo que ahora sí que sí se tiene que olvidar de la general porque está a 13 minutos. A ver si sabe filtrarse en la fuga del día, que no es fácil para alguien que no está acostumbrado. Y si se filtra y esa fuga va para adelante... Él está bien, está fuerte. A ver si nos puede dar una alegría en este Tour.
Hay que tener muchas patas para meterse en la fuga mañana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y aguantar porque va largo, Sancho, esto.
Es que estas etapas, largo. Cuando vemos 200 kilómetros y 5 puertos, ¡buah! La escabechina puede ser... No, la escabechina gorda se produce en este tipo de etapas en las que se sale como centellas. Y claro, hay tanto que subir y tanto que bajar que al final los ciclistas muchos pagan las consecuencias. De todas formas, utilizando símiles futbolísticos, podríamos decir que es una... eliminatoria doble vuelta, ¿no? Porque tenemos mañana etapón, pero es que el jueves tenemos, Quique, otra etapa de las que quita el hipo.
Obis, Cotacam y sí, más la etapa reina, dicen, ¿eh? Es más dura la de pasado mañana que la de mañana, pero bueno, la dureza ya sabes que la hacen los ciclistas con la velocidad en la que van.
Pues siempre os escuchamos con mucha atención, pero mañana si cabe con un poquito más. Así que a ver si disfrutamos de la etapa, que seguro que lo haremos. Gracias, Arado, gracias, Quique, gracias, Eri, un abrazo.
Buenas noches.
Es que ya está aquí Basteiro y ya está preparado Carlos Ganga. Así que, Basteiro, si tú nos cuentas el adelanto de lo que nos viene, nos quedamos ya con la contraportada.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada, con Carlos Ganga. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Portada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Buenas noches. Contraportada para cerrar el partidazo de COPE hasta la una y media. Como queda muy poquito para que el Barça se estrene en esta pretemporada en Miami, el Real Madrid también va a estar por allí, por los Estados Unidos estos días, y en la madrugada del sábado al domingo tenemos clásico en Las Vegas, vamos a irnos hasta allí con uno de los periodistas españoles de moda en Estados Unidos, que es Emilio Domènech, de Neutral, más conocido como Nanísimo en todas sus redes sociales. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo
estáis? Sé que estás de vacaciones, así que te voy a robar poco tiempo. Pero te quería preguntar cómo viven los americanos que estén por allí el Madrid o el Barça. Si lo saben o si pasan de esto.
La ciudad de Nueva York concretamente es bastante futbolera dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una población hispana bastante grande y siempre que hay partido del Barça o del Madrid, los bares que ponen los partidos se llenan de gente. Además hay alguna peña bastante famosa, hay peñas incluso del Atlético de Madrid, o sea que el fútbol español es bastante seguido en una ciudad como Nueva York. Luego ya te metes en lo que es el deep country, ¿no? Como en las zonas más rurales, y ahí sí que pasan y ahí es más importante pues el fútbol americano, y el fútbol americano universitario, el deporte universitario es importantísimo en Estados Unidos.
Entonces, para el clásico del sábado al domingo, por ejemplo, sí que han notado expectación, ¿no?
Claro, ese es muy particular porque, bueno, son dos de los grandes equipos del mundo y el Barça y el Madrid son muy seguidos en Estados Unidos. Además, población hispana muy importante también en una ciudad como Las Vegas. Y además es que tienes el Allegiant Stadium este que han construido hace nada, sí. lo estrenaron en 2020, que es malditamente impresionante. No sé si habéis visto imágenes y estáis al tanto de lo tecnológicamente avanzado que es, pero es como el segundo estadio más caro del mundo. O sea, que ver un partido Barça-Madrid, un clasicazo, es brutal.
Os te iba a preguntar si saben quién es Piqué y Benzema y todo esto. Pero vamos, sí, no, sobraos.
Sin lugar a duda. Lo que pasa es que aquí las figuras importantes del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo, claro, siguen siendo los dos grandes nombres.
He visto que para este clásico las entradas cuestan entre 279 y 2.250 dólares. Es un poco caro, ¿no? ¿O no?
Es lo que te digo, ¿no? Tienen que pagar el estadio, eso de primeras. Pero un partido de esas características siempre va a ser carísimo, y más en una ciudad como Las Vegas, donde cualquier evento de ese tipo, ya sean conciertos, shows, lo que quieras, van a costar de ese precio. Y un partido como el clásico, sabiendo que solo se celebran unas pocas veces al año y en muy pocas ocasiones fuera de la península ibérica, pues más todavía.
Porque un partido de NBA o de NFL, ¿cuánto puede costar?
Depende mucho del estadio del equipo, por supuesto. En una ciudad como Nueva York puedes encontrar entradas bastante baratas para, por ejemplo, el béisbol, ¿no? Para ver a los New York Yankees en el Bronx, te puedes gastar entre 70 y 80 dólares. Luego ya si te vas a un partido de la NBA, con que consigas asientos un poco decentes, sí que te vas a ir por encima de los 150, de los 200 dólares. En este caso, pues bueno, en Las Vegas, como te digo, yo en un estadio de esas características, pues te vas a tirar siempre por mucho más por arriba.
Este año que tenemos Mundial en Qatar en noviembre, diciembre, ¿por allí se habla de Estados Unidos de cara al Mundial o no?
¿Sabes lo que pasa con este tipo de eventos? Que no se habla hasta que se empiezan a celebrar. Es decir, la gente no conecta a no ser que lo pongan en la televisión, ¿no? Ahí es el momento en el que ya Twitter se pone enfermizo con defender los colores de Estados Unidos y a la gente le importa. Pero en lo que son los prolegómenos no es como en España, que estamos siempre hablando de la previa. Aquí eso normalmente solo es para el béisbol, para el fútbol americano, para la NBA y poquita cosa más. Entonces, en este tipo de eventos, cuando llegue la fecha, seguro, y sobre todo si Estados Unidos empieza a desempeñarse bien, porque aquí solo le gustan los ganadores, ahí es cuando realmente vamos a ver cómo la gente se interesa un poquito más, no solo en el fútbol de Estados Unidos, sino también en el resto del soccer, que se va a volver a hablar, bueno, aquí lo va a petar, el fútbol por fin va a llegar en Estados Unidos, que es algo que nunca ha terminado de ocurrir, claro.
No acaba, ¿no? Te iba a preguntar, ¿el boom sí que se inició, pero todavía no ha acabado de explotar o qué?
Siempre se habla de lo mismo, es que ya te digo que es como, uy, este es el año del que el fútbol aterriza en Estados Unidos, pero para mí la clave siempre me ha parecido que tiene que ver con la publicidad. O sea, tu publicidad en el fútbol americano, en la NBA, hay tantos tiempos muertos que puedes poner anuncios en todo momento. En cambio, con el fútbol, pues solo lo puedes poner en el descanso, y eso, claro, para las televisiones es aterrador.
Bueno, ha llegado Bale recientemente, ¿es figura allí o no?
Gareth Bale, vas a ver más camisetas de lo habitual con respecto a jugadores como, yo que sé, ahora Vinicius Junior, ¿no? Sí. Probablemente veas muchas menos camisetas que Gareth Bale. Quizá también porque es anglosajón, que eso suele tener bastante influencia en Estados Unidos.
Eres madridista, ¿no, Emilio?
Muy madridista, sí, muy no madridista. Tanto de Gareth Bale.
¿Cómo has dicho, perdón?
Digo que soy madridista, pero no tanto de Gareth Bale.
Ah, eres de los que estaba deseando que se marchara, ¿no?
un poco sí. A ver, también te digo, yo bien me estalla el golazo aquel que le marcó al Barça, sí, y solo por eso le tengo bastante cariño, pero es verdad que en los últimos años, pues bueno, no se ha desempeñado tan bien.
Habrás disfrutado este año, claro.
Para mí, mira, yo soy madridista de cuna. Esto gracias a todo mi padre, que siempre me ha hecho ver los partidos, incluso cuando me tenía que ir a dormir. Pero en el caso de esta Champions, yo creo que ha sido la mejor Champions de la historia. Y eso que teníamos, aquella Liga del Clavo Ardiendo, que fue espectacular. Pero esto de los partidos que terminan hasta el último momento ha sido increíble.
A nivel usuario, ¿es fácil allí ver los partidos de Madrid o Barça? Entiendo que en bares y en sitios públicos sí, pero en casa, ¿es fácil? No pirata. Me refiero bien.
Es bastante complicado, especialmente por el tema de los horarios, que claro, es muy difícil ir a un pub, ¿no? Y que de repente a una hora determinada, primero que haya ambiente y luego que te pongan el partido, que tengan los derechos para poder ver el partido. Aquí al final, tanto para ver Champions, o sea, si quieres ver Champions y Liga, por ejemplo, necesitas dos tipos de suscripciones diferentes y eso al final tienes que gastarte igual, te hablo de 50 ¿sí? dólares al mes para poder ver ambas cosas.
$50 y ver la Liga y la Champions en Estados Unidos.
Sí. Luego, sí, puedes hacerse algún truquillo, pero en general te va a costar eso porque tienes que comprar los paquetes de cable, ¿no? Que es como si en España contrataras uno de esos paquetes que te vienen con muchísimos canales distintos. Eso sí. En Estados Unidos es más habitual, pero es extremadamente caro.
¿Cómo ves entonces al Madrid para la temporada que viene? ¿Te llevaste mucho palo con Mbappé?
No, la verdad es que no, porque ¿sabes lo que pasa? Creo que dentro del madridismo todos nos sentimos un poco igual, ¿no? Que cuando pasan de nosotros y sobre todo de una forma tan fea y tan maleducada, es como, mira, verdad, yo prefiero a alguien que tenga bastante más clase que esto, alguien que de verdad quiera jugar en el Real Madrid porque lo ha soñado desde siempre y no le van a traer ni los millones ni lo que le diga Emmanuel Macron, ¿no? Que llamó por teléfono, por sí. lo visto. Así que en este caso yo prefiero cualquier otro jugador que tenga muchas ganas de jugar en el Madrid. Yo quería a Haaland, por cierto, a mí era el jugador que más me interesaba.
Entre Haaland y Mbappé te hubieras quedado con el noruego. Bueno, igual dentro de un par de años.
Sí, eso digo yo, un par de años. A mí es que eso de los delanteros destroyer, ¿sabes? Que sí, mueven sí, la monstruos. Espalda, sí, sí. desplazan a los defensas y se meten ahí irrumpiendo con todo, me parece brutal.
¿Y el Barça, el nuevo Barça, te asusta?
¿Quién puede decir en cualquier lugar del mundo que el Barça de ahora le asusta a nadie? O sea, no sé. Bueno. A mí por lo menos no, vamos. Ningún tipo de susto. Luego alguien cogerá este audio y dirá, oye, Emilio...
Sí, luego te lo van a sacar, te lo van a meter en redes sociales, pero vamos.
No, pero lo de Lewandowski sí que me da un poco más de miedo. Me sorprende sí. que lo hayan podido fichar, la verdad, con todo el contexto económico del Barça, pero... Me da miedo porque sé cómo es Lewandowski y sé que en el pasado pues nos ha molestado más de la cuenta.
Te leí el otro día que ponías una encuesta en tu cuenta de Twitter, creo, sobre el pádel, sobre cuánto costaba jugar al pádel allí en Estados Unidos, que es una barbaridad, ¿no?
Claro, es que en Nueva York no hay pistas de pádel, no había hasta ahora, que ha sido una cosa de los últimos meses, no sé cuándo abrieron este club, que por lo visto ahora pues tiene unos precios, yo en España no sé qué pagan, que no se estén escuchando ahora, pero que pagará, si no eres socio de un club determinado, igual 8 hasta 10 euros la hora y media, ¿no? Pues aquí eran $55 por hora por persona. Es decir, estamos hablando ya de más de $200 por hora en pista. Y si quieres raqueta, que aquí evidentemente en Nueva York nadie tiene raqueta, pues porque no hay pistas de pádel, solo ahora, pues te costaría $65 la hora, lo cual me parece una absoluta
una barbaridad. Tienes que montar una pista allí, ¿eh?
Sí, claro, pero o sea, es que pues, ¿tú, ¿por qué crees que es tan caro? Porque el alquiler cuesta una claro. absoluta salvajada. Entonces, claro, para poder pagar eso que se han dejado... Bueno, la derrama del club no sé si eran... $400 bueno, o así, bueno. y apenas te ahorrabas $20 por partido.
Tú ya te quedas por allí, ¿no? No te vuelves a España.
Bueno,
igual hay cositas. Uy, que estamos destapando el melón.
No me esperaba esa pregunta, me has pillado. Quizá antes de lo previsto.
Vale. Bueno, pues no te lo saco más, que si no nos vamos a meter en problemas. Oye, por cierto, eres de Alcoy, ¿no?
Sí, alcoyano. Yo
soy de Elda. Que está muy cerquita Alcoy de Elda, y por presumir un poco de nuestra tierra, que tenemos las mejores fiestas de moros y cristianos, ¿verdad que sí?
Muy bien. ¿Cuándo son las vuestras? Porque tienes
nosotros el primer fin de semana de junio.
Ya habéis pasado muy bien. Sí. Bueno, yo estas fiestas estuve, por supuesto, me saqué un billete para poder estar en Alcoy, claro. y ha sido apoteósico. No sé si has visto la última polémica que se ha liado ahora en Arihuela.
No.
creo que era un embajador moro que iba con un montón de personas negras llevándole la carroza,
sí.
pero o sea, creo que eran subsaharianos, sí. ¿sabes? Que había, sí, los sí. había contratado específicamente para eso. Bueno, salía hoy perparda, imagínate.
48, me está diciendo aquí mi compañero Edu, sí, sí.
Sí, exacto.
Bueno, y la gente, claro, se ha tirado encima, claro. Bueno, Emilio, que me ha encantado charlar contigo, disfruta de tus vacaciones y nada, que si vuelves por España ya te veremos por aquí.
Ya veremos si es más pronto que tarde, ¿no? No spoileo nada. Pero nada, muchísimas gracias por invitarme y que vaya todo bien ahora con la pretemporada.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Yo me aburría de la chica que tenía entonces. Tú te vengabas de tu novio de siempre. Todo decía real.
Esta mañana ha hecho Fouto un hilo muy interesante en Twitter sobre la Primera Federación, un hilo motivado porque ayer la Federación comunicó que va a abrir un nuevo concurso para vender los derechos de televisión de esta categoría. Ya sabéis que ha habido muchos problemas con los operadores este año y también se hizo muy viral, y lo hablamos aquí en el partidazo de COPE, el comentario del jugador del Nastic, Alex Quintanilla, justo cuando acabaron los playoffs. Y me ha dado la idea de hablar de este tema, de lo que necesita la Primera Ref para seguir creciendo, y además de Rafa Maínez, nuestro compañero de Radio Marca, uno de los periodistas que más controla y más sigue este fútbol es Ángel García, en redes sociales cazurreando.com, y que además pues es el Fabricio Romano del mercado de estas categorías. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
No sé ni por dónde empezar contigo, porque como sabes tanto de este tema, pero bueno, lo último es esto, ¿no?, de las teles, que la Federación va a sacar nuevo concurso para las teles, a ver si para ya la temporada que viene se hace una cosa como se merece.
La verdad es que sí, la verdad es que es una categoría que ha sido cogido con alfileres, ha tenido muchísimos problemas en su fase de infraestructura, sobre todo a nivel de comunicación, del tender televisivo, y se necesita cuanto antes que se dé una respuesta de cara a los equipos, de cara a la viabilidad y sobre todo de cara a los aficionados, porque al final, aunque sea fútbol modesto, sean 40 equipos que no tienen tanto empuje como pueden tener los de primera o segunda división, exceptuando lógicamente el Deportivo La Coruña, que tiene, o el Córdoba, que tiene una masa social que arrastra bastante importante, el resto pues necesitan muchísimo más de lo que le está ofertando la Federación a nivel de seguimiento para esos aficionados.
Porque lo que es evidente es que esta Primera Ref no ha alcanzado ni el nivel económico ni el nivel audiovisual que se esperaba. Eso es una realidad.
A ver, a nivel deportivo, la competición, a los que llevamos mucho tiempo siguiendo la antigua Segunda B, la competición a nivel deportivo es brutal. Tiene un nivel tremendo, está mucho más cerca de lo que es la segunda división, la Liga Smart Bank, de lo que era la antigua Segunda B, y se ha notado pues en el ritmo de competición, en la calidad de los jugadores, en los equipos, en la formación de los entrenadores, es decir, todos aspectos que no tienen nada que ver con la organización. La organización ha sido muy deficitaria desde el inicio, ha sido muy deficitaria en cuanto a las condiciones, se pusieron un periodo de prueba que en muchos casos se cumple, en otros casos no se cumplía, las informaciones que daban en las reuniones federativas a los clubs pues eran bastante bastante limitadas, de ahí que surgiera esa asociación famosa de díscolos, como yo llamo, con los 6 equipos que por los cuales Rubiales se sintió un poco como ofendido, y hubo esa serie de amenazas que todo el mundo conoce, las denuncias y tal. Entonces se ha liado mucho, y el tema de las televisiones es algo que ha hecho muchísimo daño al final, porque el contrato televisivo que firmaron el año pasado pues se demostró que no era cierto. A mitad de la competición se produce una ruptura entre las dos entidades, organismos, empresas, como se quiera llamar, que estaban organizando todas las retransmisiones. Entonces dejaron en una situación de desamparo emocional al aficionado de cara a poder seguir a su equipo, porque no podían seguirlo. No era lo que la gente esperaba, y se notó porque la gente que veníamos de ver la antigua Segunda B, incluso tercera, con footers, pues teníamos muchos problemas. Yo tenía muchísimos problemas para seguir las retransmisiones de los encuentros con muchos parones de forma continuada. Había alguna semana que no, y este año hubo algunas semanas en las que se produjeron parones. Al final hubo algunos partidos en los que se paraban. Los aficionados del fútbol, tanto profesionales como yo, o gente de los equipos, como aficionados sin más de bufanda y escudo, pues nos sentimos muy perjudicados porque no hubo devoluciones económicas por ese tipo de problemas. Nos quedamos sin ver en algunos momentos partidos. Recuerdo un partido del Depor que estaba enganchado toda España y que se paró durante unos minutos y nos quedamos todos con cara de tontos.
¿Esto para ti, Ángel, es culpa de la Federación o de quién?
De la Federación desde el primer momento, es mi opinión. La Federación organiza una competición de una forma demasiado, no sé cómo explicarme, con muchísimos problemas, a trompicones, sin tener las ideas muy claras, pretendiendo construir algo a medida que ibas encontrando los fallos. Cuando se caían los cimientos intentabas poner otros cimientos, y al final lo único que estuvieron haciendo el año pasado la Federación fue remendar unos problemas que tuvieron desde el inicio y que, llegados a este punto, todavía no están solucionados, porque ha habido muchos equipos, bueno, muchos no, perdón, algunos equipos que no sabían si iban a poder continuar. Si tú quieres hacer profesional algo, lo tienes que hacer desde el momento en que profesionalices también los cargos directivos de esos equipos.
Sí.
Y entonces la Federación ha tenido muchísimos problemas para controlar.
No sé
no
si
digo que lo hayan hecho a mala fe.
No, por supuesto que no. No sé si has leído el hilo de mi compañero Fouto, pero si no, por si acaso, te lo resumo y se lo cuento también a todo el mundo que nos está escuchando. Decía Fouto que la prioridad de este nuevo concurso de televisión no debe ser solo el dinero, que sea de calidad, que el producto sea de calidad y que a partir de esa calidad, un producto atractivo, vaya aumentando su valor, eso por una parte, que a lo mejor no hay que dar todos los partidos, sino dar... cierto número con una calidad más alta, que a lo mejor los mejores partidos de cada grupo se podrían dar en abierto, que las autonómicas también recuperen algo de fútbol de estas categorías. No sé cómo lo ves tú.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Me he leído el hilo esta mañana, ¿sí? Y creo que Isaac ha acertado en todo lo que ha dicho. Ahora, hasta este momento realmente no se sabe cómo va a ser, y es que estamos a un mes de competición. Yo entiendo que tengas que priorizar un Deportivo La Coruña-Córdoba, por ejemplo, que es un partidazo brutal que va a haber este año en el Grupo 1 de la Primera Red. Pero el que quiera ver, por ejemplo, un Unionistas Mérida no va a tener acceso a ninguna plataforma, a ningún sitio donde lo pueda ver. Es que se ha creado un precedente de televisar todo, como se ha hecho,
sí.
Y ahora es que no puedes quitar el caramelo de la boca a alguien que lo ha saboreado. Pero es que, claro, es que yo entiendo que el Depor y el Córdoba, el Nàstic de Tarragona y este tipo de equipos tienen muchísimo tirón, pero tienes que respetar también
a los
equipos humildes, sí, sí, a los que les está costando mucho, porque precisamente está todavía en un fútbol humilde, un fútbol modesto, con ínfulas de ser profesional, pero aún es modesto.
Oye, es que es una categoría de gigantes, porque si repasas así nombres, no todos, pero Deportivo de La Coruña, Córdoba, Alcorcón, Numancia, Fuenlabrada, Nàstic, Castellón, Murcia, el Intercity, que viene metiendo mucha pasta, mucho dinero, que el producto es muy bueno, como tú estás diciendo. Ya en lo deportivo, para la temporada que viene, ¿qué favoritos ves con lo que se está moviendo en este mercado?
Pues mira, el año pasado todo el mundo decía que el grupo, y fue cierto, que el grupo 2 tenía más nivel que el grupo 1. Este año es el contrario, el grupo 1, en el que está el Deportivo, el Córdoba, San Fernando, Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, yo creo que tiene mucho más nivel que el grupo 2, y se verá al final los resultados en ese playoff, como ha sucedido este año, en los equipos que ascienden. El año pasado ascendieron 3 del grupo 2 y 1 del grupo 1. Es una categoría muy complicada y muy compleja. Cada vez hay más dinero por parte de los clubes están invirtiendo muchísimo, estamos viendo nuevos ricos como el Intercity, como el Eldense, estamos viendo nuevas propuestas económicas por parte de clubes que están arriesgando mucho más, como este año, por ejemplo, va a ser el Nàstic de Tarragona, estamos viendo que hay un Alcorcón y un Fuenlabrada que acaban de descender y van a meter muchísima pasta para que los equipos suban, y hay otros equipos con inversores también de fuera, como puede ser, por ejemplo, el San Fernando, o el mismo Castellón, que le acaban de comprar hoy unos americanos vinculados a los Dallas Mavericks, y no sabemos cómo van a salir esos proyectos. Pero es que solo suben 4, desgraciadamente. Es una categoría, pues, lo mismo que al final, que la primera y que la segunda división, se está profesionalizando tanto que a nivel deportivo es un caramelo para meternos en la boca y no sacarlo durante todo el año porque se van a ver muchísimas cosas, pero que le faltan esas pinceladas que lo profesionalicen, como quiere la federación. Entonces, para profesionalizarlo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es la competición, es decir, organizada por la federación, es profesionalizarse. No tenemos una Federación Española de Fútbol que sea profesional, porque desde el primer momento hemos visto muchísimas cosas en relación a los mandamases de esta federación.
¿Cómo haces tú lo de los fichajes, Ángel? Porque estás todo el día en Twitter, yo no sé cuántos puedes poner a lo largo del día. ¿Cómo te manejas ahí? Porque es impresionante. He dicho antes que eres el Fabricio Romano de esta categoría y es que no me quedo corto.
Bueno, ojalá llegara a serlo, pero bueno, a mí me... la cosa empezó cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo soy de León, entonces a los de León nos llaman cazurros, no es algo peyorativo. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo en Estados Unidos? Pues cazurreaba. Pues dije, venga, cazurreando en Oklahoma, que era donde vivía. Y era cazurreando en OK. Y empecé pues porque conocía gente de mis años de periodista en España y me contaban cosillas. Digo, es que no hay nada que hable de fichajes. Y empecé a contar algunos fichajes, la cosa fue creciendo y al final mis fuentes son jugadores y directores deportivos y entrenadores. La gente se piensa que hay gente que me critica, que si estoy confabulado con representantes. A mí los representantes, la mayor parte de ellos me odian porque dicen que les fastidio operaciones. Y a mí los que me cuentan son los futbolistas. Me cuentan de ellos, me cuentan de amigos, me cuentan de historias. Al final me crea una red de contactos bastante interesante porque ellos saben que yo no les descubro nunca. Entonces, al final es de lo que se trata. Ellos me van contando. Hay días que pongo 30 fichajes de entre primera red y segunda red. Ahora estoy poniendo bastante de...
¿De segunda también?
De segunda división, sí, también. Estoy ahí con muchos... con las cosas que me van llegando. No me dedico profesionalmente a esto, aunque soy licenciado en periodismo, pero es mi pasión. Entonces...
Todos claro, a seguir acazurreando en Twitter, ¿eh?
Es una cuenta peculiar porque yo la tengo con candado, en el sentido de que no vivo pensando en las visualizaciones, me da igual lo que vivo es pensando en respeto, que la gente me insulte. Entonces es la única forma de controlar gente, porque estamos en una categoría en la que mañana se va el delantero centro del Mérida a otro equipo y yo soy el culpable, estoy desestabilizando, es que no sé qué, digo, es que a mí que me contáis y me empiezan a insultar, pero es que llega un momento en que yo no tengo ninguna necesidad, de ahí el candado, pero me encuentro muy contento y muy orgulloso, pues, de lo que estoy haciendo, porque si no, pienso que hasta hace nada no había información de estas categorías. Es muy fácil, claro, hablar de los jugadores que van a primera, incluso a segunda, pero ¿a quién no le gusta saber, un aficionado de Unionistas, quién va a ser su delantero centro? O a un aficionado de la Cultural Leonesa, quién es su pareja de mediocentros, o alguien del Coruso que han firmado a uno del filial del Celta. Pues son cosas que oye, este tipo de aficionados, pues he tenido ahí un nicho de mercado que ha crecido y me siento muy en deuda con todos los seguidores. Entonces,
Ángel, te he leído ya para acabar, que Intercity estaba preparando un fichaje bomba. Intercity es un equipo que surgió hace muy poco de Alicante, que ha ido creciendo mucho y que ya está en primera ref.
Pues mira, Intercity ha hecho una oferta brutal por Víctor Laguardia, el central del Alavés. Y bueno, pues no lo he dicho todavía, pero ya que estamos aquí y va a salir a nivel nacional, pues lo cuento. Quieren fichar a Stefan Šepović, el que jugó en Getafe, sí, y el Sporting. Sí, sí. Y la oferta es considerable. No sé si el jugador vendrá, pero para una tercera categoría del fútbol nacional sería un pelotazo tremendo. Sí que se empiezan a escuchar rumores, porque al final tanto el Intercity como Deportivo La Coruña, como Nastic, Córdoba, son los equipos a los que quieren ir todos los jugadores, porque es donde hay músculo económico y donde pueden tener opciones de subir. Pero claro, es que a mí me da mucho miedo todos estos equipos que hacen estas apuestas tan potentes, porque no es el primer equipo que sean las cosas mal y desaparece. Entonces, yo espero que se estén haciendo las cosas bien en muchos sitios.
Con responsabilidad, sí, señor.
Con responsabilidad, sí, claro, señor. Porque es que los jugadores de aquí no son jugadores de la élite. 6.000 euros para un jugador de un equipo a otro es el alquiler de la vivienda de todo el año.
Ángel, que me ha encantado charlar contigo. Te sigo en tus redes sociales. Todo el mundo a seguir a cazurreando.com. Ha sido un placer y vamos hablando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Nos queda muy poquito tiempo, pero todavía suficiente para meternos en las vacaciones de alguno de nuestros compañeros. Hoy le toca a Dani Senabre. Dani.
Hola, hola, muy buenas. Dani Senabre al aparato. Os envío este audio desde Ámsterdam, la capital holandesa, donde estamos pasando unos días. Ya sé lo que me vais a decir, ya sé lo primero que piensa todo el mundo cuando piensa en Ámsterdam, que es drogas y sexo y el barrio rojo y todo esto. No, mira, te voy a hablar muy claro. Mi droga de verdad es desconectar del Barça. O sea, desconectar aunque sea unos días, que tampoco lo estoy del todo, porque me entero de todo lo que pasa, pero desconectar de las palancas, de si Lewandowski, de si no sé qué, de todo lo que ha pasado y viene pasando este verano en el Barça. Ha sido una temporada muy dura, así que nada, pues a pasear. Yo no voy demasiado en bici, o sea que no me vais a ver en bici, pero pasear por los canales, ir a Rotterdam, ir a pueblecitos de por aquí y prepararme para la temporada que viene, porque ya me empiezo a prever que va a ser dura a nivel profesional, con nuevos proyectos, por supuesto, si me queréis, comentando en tiempo de juego y en partidazo a tope, que es mi casa, y sumando más cosas y preveyendo que Laporta, Xavi, todo esto puede ir o muy bien o muy mal. Así que tengo que coger fuerzas y os envío un abrazo muy fuerte desde Ámsterdam.
Hombre, si se queda Ousmane Dembélé en el Barça, se tendrá que quedar Dani Senabre en la COPE. Hasta aquí la contraportada. Si puedes trasnochar, a las 2 comienza el amistoso del Barça contra el Inter de Miami. Y que pases buena noche y la disfrutes si estás en la piscina, en la playa o en la terraza. Mañana más partidazo de COPE. Adiós.
La contraportada del partidazo de COPE.